Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy empezamos un poquito tarde porque ha habido un pequeño problema técnico que finalmente ha sido resuelto, gracias a Dios, porque pensaba que nos quedábamos sin programa, pero todo ha quedado en un grandísimo susto. Bueno, pues hoy es martes 12 de noviembre del año 2023 y hoy se inicia el debate sobre la amnistía. ¿Quién la va a defender? Pues Patxi López, porque el señor Sánchez se va para Estrasburgo considerando que es menos importante el debate de la amnistía que otras obligaciones y responsabilidades europeas. Pero esto, para esto no hay tiempo. Pero ayer sí tenía, y tenía mucho para dedicarlo a sí mismo. Ayer presentó su nuevo libro, Tierra Firme, con maestro de ceremonia a Jorge Javier Vázquez, que hace su reaparición estelar, con 14 de sus 22 ministros alrededor aplaudiendo y sonriendo sus bromas. Y por la tarde tuvo también tiempo de ir a ver al señor Piquera. Estrategia clara, tanto en un sitio como en otro, que es igualar el PP con Vox. Echarle la culpa de los desmanes de absolutamente todo lo que hace mal Vox al Partido Popular. ¿Los derechos de autor? Tiene tiempo para escribir libros y para ganar dinerito, pero creo que los derechos de autor del primer libro los donó a ONG y este segundo, o tercero, también lo va a hacer. Le da la vida para tanto, para tanto, para tanto, para tanto. Imagino que el Falcon lo usará para escribir sus libros. Por cierto, nos comunicó ayer que aspira a otro mandato. El proyecto es largo y hay Sánchez para rato. Prepárense, que como él quiera, se lo proponga, lo vamos a tener. Sánchez le aconseja a Puente que contrate una community manager, porque la lía en sus redes, pero el señor Puente dice que no, que para qué, que él sabe. Y Almeida se despacha a gusto llamándole macarra, mascarón de proa del macarrismo sanchista, mamporrero de Sánchez y otras tantas lindezas. Ahora Óscar Puente arremete contra la señora Ayuso, que es de las pocas peperas que le queda sin bloquear, y antes de que la bloquee, porque el dedito del señor Puente está calentito. En los últimos años, el señor Sánchez está contento de muchas cosas, pero fundamentalmente de dos: de haber dejado sus redes sociales en manos de una community manager y de haber dejado de fumar. Eso es en tono de broma, claro, porque el señor Sánchez esto de la broma la domina cada día más. Bueno, pues ayer quizá la noticia más relevante es que Moncloa ofreció tres fechas al Partido Popular para reunirse. Para reunirse para tres temas: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la financiación de las comunidades autónomas y el eliminar la palabra disminuido de la Constitución Española. Sánchez no renuncia tampoco a grandes pactos para políticas de Estado con el PP. Eso lo dice ante Piquera, pero Feijóo no se fía de la palabra de Sánchez. Continúa y continúa mucho la polémica del señor Abascal con sus desacertadas declaraciones ante el periódico argentino Clarín. Feijóo las condena contundentemente y además anuncia de que no entiende la política de Vox, que generando radicalidad y haciéndole de muleta y de elemento útil a las políticas radicales y de enfrentamiento promovidas desde el gobierno. Desde luego Vox es una muleta y un actor imprescindible para que el sanchismo siga triunfando en este país. Pero el PSOE sigue con una estrategia que a mí me llama mucho la atención, de hacer oposición a la oposición y de alarmar a la población con los males de la ultraderecha que vincula cada día más al Partido Popular. A pesar de que Feijóo condena contundentemente las declaraciones del señor Abascal e intenta desmarcarse, el PSOE se empeña en pedirle una y otra vez que parta los gobiernos autonómicos en los que cohabita PP y Vox. Todos los ministros que han salido en esa línea. Y Abascal, mientras tanto, pues estará viajando de camino para acá y no se rectifica, no se hace una enmienda a sus declaraciones, ni siquiera se lo plantea, puesto que Garriga se reafirma en las declaraciones de Abascal diciendo que eso no es radicalidad, sino un repaso histórico. Bueno, mientras tanto se producían estas cortinas de humos para no hablar de la amnistía. El Consejo de Políticas Fiscales de las Comunidades Autónomas se reunía desde junio del 22, no lo hacía, con presencia de todos los consejeros de Economía de las Comunidades Autónomas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el flamante ministro de Políticas Territoriales, Ángel Víctor Torres. La que faltó, por supuesto, y lo había anunciado, es la consejera de Economía de la Generalitat de Cataluña, porque ella había dicho ya que ella ya tiene su propia mesa de diálogo y que no va a entrar con el común de los mortales, otras comunidades autónomas que hagan su trabajo y ella ya tiene hecho el suyo. Y estas comunidades se rebelan porque aparte de que la comunidad catalana no está y que entienden que hay pactos que no están hechos con luz y taquígrafo, se rebelan contra el tope del déficit en el 0,3%, mientras que las cuentas del Estado se pueden realizar por encima del 3%. Insisten en la falta de transparencia en los acuerdos con otras comunidades autónomas, en concreto con la catalana. Sanidad vuelve a la carga contra los fumadores. Ahora se plantea, y va a ser una realidad en breve, prohibir, esto de prohibir a la izquierda lo lleva muy bien, fumar en las terrazas, en las playas, en los coches con niños y embarazadas. Prohibir, prohibir y prohibir. Acabaremos con una apartheid para los fumadores. Terrazas para fumadores y para no fumadores, playas para fumadores y para no fumadores. Bueno, volvemos a dividir el país, que eso sí lo hace muy bien, muy bien, muy bien este gobierno. Patinetes eléctricos prohibidos en trenes de Renfe por su riesgo de explosión. Parece ser que solamente tienen riesgo de explosión en los trenes de Renfe. En los metros y en los trenes de cercanía parece que no hay posibilidad de que explote un patinete de Renfe. La incongruencia de la prohibición, pero ya saben ustedes que esto de prohibir le gusta mucho a la izquierda de este país. Moncloa ya digo que ofreció 3 fechas y el Partido Popular no sabe qué hacer. La verdad es que los grandes pactos no están mal, pero habrá que ver si sirven para algo. Un halo de esperanza, respiramos los ingenuos. Bueno, y también hay novedades con respecto a qué. Pues con respecto al SMI, salario mínimo interprofesional. El gobierno propone una subida del 4% que no compensa ni convence a los sindicatos ni a la patronal, que pide que si van a subir el 4% los salarios, lo hagan también todos los contratos públicos. Y los sindicatos, por supuesto, les parece poco, no, muy poco. Novedades también con respecto al País Vasco, porque se van acercando las elecciones vascas. Pello Otxandiano, vayan apuntando este nombre, porque este es el candidato de EH Bildu. Perfil de 40 años, de persona súper preparada, ideólogo del giro a la izquierda, abertzale, que sale a la luz pública apartándose, porque no tiene vínculo directo con la banda terrorista ETA ni con siquiera su entorno. El objetivo es ser una alternativa al PNV, que lo tiene muy bien, muy bien. EH Bildu puede ser el próximo Lendakari, el señor Otxandiano, porque la operación del PNV, también centrada en el señor Pradales, nuevo candidato, alumno de Urkullu, pues se presenta una batalla renovada en el País Vasco. Se va acercando. La COP28 termina en el día de hoy, tras una noche interminable, al estilo europeo de noches innegociables de para al final no conseguir nada, porque llegan a acuerdos insuficientes. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se avanza debido al veto de Estados Unidos para conseguir una tregua humanitaria en Gaza. Israel cuestiona la utilidad del Consejo de Seguridad y de las propias Naciones Unidas y abre otro paso, por lo menos, para facilitar la ayuda humanitaria a través de la frontera con Egipto. Y avisa que aún quedan más de un mes para finalizar las operaciones militares en Gaza. Hamas amenaza con no devolver vivos a los rehenes si no se liberan más presos de Hamas. Y con respecto a Canarias, pues presionamos los canarios para que en la próxima visita de Álvarez a Marruecos la comunidad autónoma esté representada. Clavijo y el ministro intercambiaron mensajes para que haya un representante de la comunidad autónoma, como establece la agenda canaria pactada por Coalición Canaria y el PSOE para el voto 179 de la investidura del señor Sánchez. La comisaria europea de Asuntos Interiores, Ivan Johansson, viene el viernes para ver in situ la situación de los migrantes de las islas, acompañada de los ministros de Interior y Migraciones. Veremos a ver si sirve para algo esta visita a la que invitó el señor Clavijo, y que desde luego es importante que tomen conciencia viendo la situación en la que se encuentran los refugiados o los inmigrantes que llegan a nuestras costas. Bueno, los primeros embates de la ola de gripe han llegado a Canarias y han colapsado las urgencias nuevamente. Esto vuelve a ser habitual, lo era antes del COVID y lo ha vuelto a ser. El archipiélago es la región con mayor incidencia de virus respiratorio y la afluencia de pacientes crece un 25% durante el pasado puente en los hospitales canarios. La economista María Méndez ya es, a todos los efectos, presidenta de Radio Televisión Canaria. La dirigirá tras concluir la votación en el Parlamento sobre su idoneidad para el cargo, y Canarias repite como segunda comunidad autónoma donde más barato resulta contratar a un trabajador. El gobierno canario va a destinar 64 millones para atender a pacientes en centros concertados en sanidad, a través de sanidad pública con conciertos privados. Fernando Clavijo, desde la oposición en la legislatura anterior, acusó al Partido Socialista de gastar más que nunca en sanidad privada. Bueno, pues ya se ha vuelto a superar la cifra y es el señor Clavijo y su gobierno el que más gasta en sanidad privada para atender necesidades de la sanidad pública. No confundamos estos términos, porque aunque se preste el servicio a través de conciertos con sanidad privada, sigue siendo sanidad pública. Seguimos, el gobierno de Canarias, me he ido a esto del ordenador, que lo tengo, es que le tengo el ordenador y fastidiado yo. El gobierno de Canarias aprueba una oferta pública de empleo para educación. Consta de 1.063 plazas de reposición y tan solo 93 plazas de estabilización. El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha expresado este lunes su rechazo a la puesta en marcha de una nueva universidad privada en Canarias a propósito del informe favorable emitido recientemente por el Consejo Universitario del Gobierno de Canarias. También Canarias ostenta la tasa más elevada de llamadas al 016. 016 saben ustedes que es el teléfono contra la violencia de género. Algún día hablaremos y sabemos alguna información que otra, que desde luego hay muchos agujeros negros en la lucha contra la violencia de género, puesto que las conexiones y la coordinación entre los distintos estamentos que están teóricamente engrasados, engranados para luchar contra este problema, no funcionan todo lo bien que deberían, pero los que deberían de denunciarlo no lo hacen y además piden que no lo hagamos, porque bastante meterse en esos charcos. Y finalmente una buenísima noticia, porque la Orotava va a disfrutar el próximo mes de febrero y de marzo de la Orotava Musical segunda edición, que regresa a la villa con 4 musicales de éxito para todos los públicos con unos precios realmente asequibles. Y bueno, hoy posiblemente tendremos calima, pero no con más calor, tendremos un poquito más de frío. Pero para saber exactamente qué va a acontecer en materia climatológica, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, el cielo está poco nuboso o despejado, con intervalos en litorales norte y con calima que será más significativa en vertientes sur y este. El viento es flojo del sureste, con intervalos de moderado en la vertiente suroeste y en el extremo noreste durante las horas centrales, y las temperaturas en ligero descenso marcarán 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy se celebra el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, un derecho de los seres humanos que debería ser eso, universal, y en todos los países del mundo, pero de momento tenemos la pelea aquí en España. Y también es el Día Internacional de la Neutralidad, que es estar centrado más que nada, de no tomar partido por la radicalidad. Pero felicitamos a Hermógenes, a Guadalupe, a Israel, a Juanas y a Mercurias, que celebran hoy su santo, y saludamos y damos los buenos días a nuestro colaborador y analista, que a veces son los martes, a veces los jueves, pero bueno, no podemos pasar una semana sin escucharlo un par de veces. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, un poquito retrasado porque se me ha averiado el ordenador, a mí, el mío personal, esta mañana, y me ha dado un susto. Digo, nos quedamos sin programa. La dependencia de la tecnología, ¿eh? No tenemos un papelito para sustituir a una pantalla. ¡Qué desastre!
Bueno, tenemos que ir evolucionando a hacer la tecnología más segura y más dúctil, más capaz de abordar cualquier problema que nos surge, porque dependemos excesivamente de ella.
Excesivamente, sí, cierto. Bueno, pues vamos, porque hoy tenemos temas importantes. Yo quisiera empezar por celebrar el nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, porque de luego en Polonia han pasado unos tiempos complicados. Además, hoy se cumple aniversario del golpe de Estado de Jaruzelski. Pero desde luego en los últimos tiempos en Polonia, quien ha ido a Polonia sabe que ha habido unos retrocesos en libertades importantes. La seguridad vial estaba por encima de todo y policía había por todas las calles. Pero Donald Tusk va a traer un poco la garantía de que la democracia vuelva a triunfar en Polonia, ¿no?
Sí, tenemos que vernos en el espejo. Polonia es un país muy parecido a España en términos de población, Producto Interior Bruto, desarrollo, etcétera, ¿no? Y claro, nuestra estructura económica y política tiene que ver de alguna manera con la que ellos tienen, ¿no? El deterioro de la vida pública en los últimos años, a partir de que el Partido Libertad y Justicia se hiciera con el poder, es una buena lección que tenemos que aprender. Lo que ha ocurrido ha sido un retroceso total de las libertades, de la articulación social y política del país, incluso interviniendo, eso sí, a fondo, en la capacidad de la independencia judicial, ¿no? Esto nos tiene que servir de vacuna, ¿no? Esto es lo que ocurre con ese tipo de gobiernos iliberales que en España representa claramente Vox, ¿no? Lo que ha hecho Tax es aliarse con desde el Partido Popular Europeo, que es lo que a mí más me parece interesante, es que un líder de un partido popular o asociado al Partido Popular Europeo ha sido capaz de articular una alternativa a la ultraderecha apoyándose en los mecanismos democráticos, pero apoyándose sobre todo en una gran coalición con la izquierda de Polonia, ¿no? Y esto demuestra esa capacidad que pueden tener los partidos centrales en el sistema para rotar entre un tejido social y político y otro, ¿no? Esa construcción política es la que estamos esperando también que realice el Partido Popular en España, y por eso yo pues creo que hay que celebrar que Pedro Sánchez tenga un buen apoyo al otro lado de Europa, en Polonia, para seguir impulsando las políticas que desde España se impulsan. Hay que tener en cuenta también que Tax no tiene mayoría, también perdió las elecciones ante su contendiente, ante el Partido Libertad y Justicia, y sin embargo ha sido capaz de adornar un gobierno de centro-izquierda, pero con un fuerte apego a los principios y valores del Partido Popular Europeo, ¿no?
José Luis, Donald Tusk, ¿cómo lo puedes definir? ¿Socialdemócrata, liberal, un poquito de cada cosa?
Yo creo que es un liberal que ha tenido que pactar, ha liderado un movimiento con los socialdemócratas y con otros partidos a la izquierda, los herederos del sindicalismo obrero polaco, sobre todo, y ha sido capaz de armar esa alternativa para frenar a la ultraderecha, que llevaba unos derroteros cuestionando todo el modelo europeo, ¿no? El problema es que es fácil cuestionar el modelo europeo, es muy fácil destrozar lo que hemos construido en esto, lo que se ha construido en Europa, porque nosotros llegamos un poco tarde, desde los años 40, ¿no? Y no entendemos todavía el valor que tiene Europa y el valor que tiene la construcción europea hacia un progreso que seguramente no es indefinido, pero que sí ha mejorado las condiciones de vida de todos las europeas y europeos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de darle valor a esta manera de ver Europa, que Europa no es solo sacar dinero, Europa es una manera de crear una comunidad. Es la experiencia más importante en el planeta, donde 27 países ahora, pero ampliándose constantemente, pues consiguen lograr hitos de libertad y desarrollo económico y solidaridad, y en este momento también hitos en el mundo del cambio climático que son de impacto planetario, ¿no? Es decir, en este momento Europa, siendo una parte pequeña del planeta, es capaz de armar políticas a nivel mundial apoyando, por ejemplo, en la COP, las políticas de descarbonización, ¿no?
Bueno,
este fenómeno político hay que poner un valor, y los líderes de ese fenómeno político actuales, pues uno de ellos sin duda es Pedro Sánchez, y ahora pues incorpora Tax con un bagaje europeo enorme, ¿no?
Bueno, pues hablando de la cumbre climática, se acaba hoy y al estilo europeo, reuniones hasta altas horas de la madrugada para intentar llegar a acuerdos que no llegan, ¿no? Por lo menos no todo lo contundente y lo satisfactorio que la Unión Europea desearía, ¿no?
Hay un acuerdo que a mí me parece interesantísimo y que han firmado ya más de 100 países, que es la importancia de la agricultura regenerativa. Y esto, en los próximos años, vamos a oír hablar mucho de este tipo de agricultura. La agricultura regenerativa, que es una agricultura que trata de recuperar labores que hacían nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, de cómo mantener la tierra sana para que sea productiva, ¿no? En la agricultura regenerativa se abre paso entre la agricultura ecológica, la agricultura, la permacultura y otro tipo de agricultura, digamos, que tratan de desembarazarse de la necesidad del petróleo para producir abonos. Y esto es muy importante. La agricultura regenerativa, como digo, va a ser un hito en los próximos años. Aquí en Canarias tenemos ya algunos ejemplos muy significativos, desde los bosques productivos hasta modelos de viticultura en agricultura regenerativa. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, nuestros abuelos plantaban en medio de las viñas papas, pero también plantaban cereales, plantaban leguminosas, y todo eso lo hacían en ciclos más o menos cortos o largos, dependiendo del cultivo, para alimentar la tierra, para que la tierra se mantuviera alimentada, para que la vida del suelo estuviera, para que la tierra estuviera viva, llena de hongos, de vida, de algas, de lo que llamamos un ecosistema del suelo vivo, y ese ecosistema es el que fija los minerales que necesitan las plantas. Entonces, toda esa cultura, que es la cultura de los bosques, en definitiva, es la cultura que se da en un bosque, donde el bosque se retroalimenta, es la que tenemos que llevar a la agricultura, una agricultura ecológica que proteja el planeta, que absorba carbono y que evite más emisiones. Esto se ha acordado de la COP, esto es muy importante.
Es un poco una vuelta atrás, ¿no? Es un poco una vuelta atrás, porque a mí me viene al recuerdo, estabas hablando y me estaba acordando de mi exsuegro que sembraba papas en su finca y de buenas a primeras sembraba chocho y los trituraba con la tierra para no conseguir cosecha, sino precisamente para abonar orgánicamente, ¿no?
Efectivamente, es ese tipo de agricultura.
Poco más, volver atrás, volver a la tradición de los cultivos tradicionales.
Bueno, no quiero que... hoy en día sería esa agricultura con más tecnología, ¿no? Uh-huh. Es decir, no quiere decir esto que vayamos a una agricultura empobrecida, porque no quiero que parezca que la ecología tiene que ver con una agricultura de hippies pobres. No es eso. Tenemos que hacer una agricultura para ganar dinero, para producir alimentos, pero que no envenene la tierra, que esto es lo más importante, que no nos envenene el agua que bebemos. Pensemos que nosotros cuando metemos en la tierra nitratos, potasa, cal, pues bueno, la cal se puede meter en agricultura ecológica, pero algunos de estos productos, el nitrofosca, que es muy famoso, por ejemplificarlo.
El que usa todo el mundo.
El que usa muchísima gente, que usan los ayuntamientos en los jardines. Sí. Estamos metiendo nitrógeno que se ha producido con procesos industriales en distintos sitios del mundo, probablemente a lo mejor derivado del fosfato, pero donde ha intervenido muchísimo el petróleo, ¿no? Y este abono es el que produce emisiones, pero además empobrece la tierra, puede retraer, no desarrolla bien lo que son los procesos biológicos del territorio, de la tierra. Y esos procesos biológicos son los que se estudian hoy en algunos lugares, en el Instituto de Ciencias Agrarias de Valle Guerra, por ejemplo, que es nuestro instituto de ciencias agrarias más importante, se estudia este tipo de agricultura. Ya, como nuestros antiguos cogían, por ejemplo, el incienso, que es una planta silvestre canaria, y la utilizaban para desinfectar la tierra. Pues ahora se está experimentando su plantación en los bordes de la finca para generar el ecosistema del suelo, ¿no? Para regenerar el suelo. Bueno, esto va a ser muy importante, y esto ligado a la alta tecnología, a la inteligencia artificial, por ejemplo, y al análisis del clima, puede generar un nuevo modelo de agricultura. Y como digo, ya en los próximos meses, en los próximos años, veremos algunas herramientas al respecto que se están trabajando en Tenerife fundamentalmente.
Bueno, pero la limitación del uso de combustibles fósiles también es buena noticia, aunque no todo lo que se quería haber limitado, ¿no? No se habla de acabar con el consumo de combustibles fósiles, sino ir poco a poco prescindiendo de ello. ¿Es satisfactorio para ti o vamos en la dirección correcta pero no a la velocidad suficiente?
Se ha planteado un asunto que es multiplicar por 3 las energías renovables en los próximos 6 años. De aquí al 2030 multiplicar por 3 el impacto. Y esto, si lo aterrizamos en nuestra isla, la pregunta es, ¿somos capaces de multiplicar por 3 el impacto de los molinos que tenemos en el sur de Tenerife o el impacto de las plantaciones solares o de las plantas solares que estamos instalando? ¿O tenemos que multiplicar por 3 esa capacidad energética incorporándola a las ciudades, incorporándola a las vías, incorporándola a las infraestructuras públicas y privadas que tenemos? Yo creo que la alternativa es esta. La alternativa es trabajar en esa dirección, en multiplicar por 3 la capacidad instalada de producir energía renovable, pero hacerlo en las ciudades. ¿Qué nos ha conseguido en la COP? Pues nos ha conseguido, por ahora, y ya veremos si esta noche se consigue, que los países de productores de petróleo renuncien al petróleo a medio plazo. Esto no se ha conseguido. Y esto hay que conseguirlo en algún momento. Si no se consigue en esta COP, hay que intentarlo en la siguiente. Pero eso no será posible si no desarrollamos tecnológicamente, organizativamente, la energía renovable en nuestro continente, en Europa, y que Europa ayude a otros continentes a resolverlo. ¿Quiénes protestan porque esto no se consiga? Pues los países más pequeños del mundo, los estados insulares, son los que saben que si seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera, ellos acabarán sus días debajo del agua, ¿no? Y esta es la realidad que van a sufrir algunos estados en el Pacífico y que van a sufrir millones de personas de este planeta, porque si seguimos calentando la atmósfera, indudablemente va a subir el nivel del mar y eso va a provocar catástrofes y movimientos de población enormes que hoy todavía no sabemos qué impacto tendrán en el conjunto del planeta.
Pero Europa siempre va por delante, un poquito por delante del resto del mundo, y ahora se ha puesto también por delante en intentar regular la nueva estrella, la inteligencia artificial. ¿Vamos también por el buen camino Europa intentando abrir el surco de la legislación, del control, del uso de la inteligencia artificial?
Tenemos que hacerlo. La inteligencia artificial es un hecho ya, hoy cotidiano. Cuando llamamos por teléfono a un operador de telefonía o un operador de cualquier tipo, ya nos responde la inteligencia artificial fundamentalmente, ¿no? Pero esto se puede aplicar a muchas cuestiones que no nos gustarían que se nos aplicaran a nosotros mismos, ¿no? No nos gustaría que con la inteligencia artificial se vulneren nuestras libertades, nuestra capacidad de movernos por el mundo, por nuestro país, por Europa, y sin embargo estas capacidades de movimiento y de libertad de opinión y de expresión se están limitando ya. En la propia COP, los grupos ecologistas han advertido del control de las conversaciones en la COP por parte de la tecnología. Había 30.000 cámaras controlando lo que pasaba en la COP. Hasta ese punto hemos llegado, es decir, en los países musulmanes, en Arabia Saudí, que es una dictadura tecnológica y ligada al petrodólar, pues ha ocurrido, esto está ocurriendo permanentemente, en China está ocurriendo, no hay límite en absoluto al desarrollo de la inteligencia artificial para el control de la población, y eso no nos gustaría en Europa, no combina bien con nuestro sentido de la libertad. Y por eso es tan importante que Europa haya dado el paso de regularla. Hay que regularla sin limitarla, ¿sí? Regularla sin que haya límites a su desarrollo. Pero tenemos que intentar que no haya en el futuro personajes tipo, estos grandes especuladores internacionales que tenemos hoy, que se dedican a estar en todas las guerras colaborando con su tecnología. No deberíamos dejar que esa tecnología pudiera hacerlos aún más poderosos de lo que son hoy en día, ¿no? Por tanto, tenemos que intentar limitarlo, y Europa dé el primer paso. Es muy importante para que luego esa legislación se pueda trasladar a la ONU y en algún momento quizá podamos encontrar en países como China o Rusia o Arabia Saudí capacidades para generar democracias innovadoras que entiendan este progreso social. La población de estos países sí que entiende este problema, la población, los ciudadanos normales, y por ahí Europa seguirá siendo un referente de cómo la libertad debe estar por encima de las tecnologías, ¿no?
Bueno, y como último tema, que me parece súper interesante, porque además, aunque no volvamos la vista hacia el año 2013, está claro que el Partido Popular, cuando ha tenido la ocasión de renovar el Consejo General de Poder Judicial a favor de sus intereses, lo ha hecho; cuando no ha podido hacerlo, lo ha frenado, y que desde luego la normativa o la ley que rige la renovación de este Consejo General del Poder Judicial, que sí data de la época de Felipe González, no la han cambiado cuando pensaban, ya digo, en el 2013, a propuesta de Unión, Progreso y Democracia, un partido que sí claramente tenía una propuesta sobre cómo mejorar la independencia del Poder Judicial con respecto al legislativo. Ponía de manifiesto que el Partido Popular no quiere cambiar las normas cuando le favorece, y en el 2013 un tuit que me mandaste ayer es evidente, pero yo quiero hacer hincapié de que los españoles no han apoyado posturas claras como la que en su momento defendió Unión, Progreso y Democracia en el año 2013 para proponer una modificación legislativa que garantizara aún más o de mejor manera la independencia del Poder Judicial con respecto al legislativo. ¿Esto le interesa realmente a los españoles, o es simplemente una manera de distorsionar la realidad y de tenernos entretenidos en cosas que realmente son importantes, pero que los españoles de a pie, los que pagan la hipoteca a final de mes con la lengua por el suelo, pues no lo tienen como una de sus prioridades?
Bueno, en los anales de la democracia, americana, esto era fundamental, ¿no? Es decir,
Y lo es, José Luis, yo creo que es una es lo básico para que una democracia funcione, que haya una independencia de un tercer poder.
Claro, pero entendamos cómo es, ¿no? Cómo se articula, porque el poder judicial es independiente, es decir, existe el poder judicial independiente. Cada juez, cuando formula una sentencia, es independiente, pero es independiente aplicando las leyes que aprueba el Parlamento. El Consejo General del Poder Judicial no tiene el poder de inmiscuirse en las sentencias judiciales, no tiene ese poder. El poder que tiene el Consejo General del Poder Judicial es organizar la justicia para que funcione con independencia.
Y nombrar al Tribunal Supremo, ¿no? Que sí se inmiscuye en la sentencia.
El problema es que las políticas de nombramiento que en los tribunales supremos o en los tribunales superiores de justicia de los territorios sí que tienen que ver con el Poder Judicial. Entonces ahí es donde el Partido Popular ha llevado el asco a su sardina. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que los nombramientos sí han estado transidos de interés político. Pero esto no es el centro del problema. El centro del problema es que debemos poder discutir cualquier cuestión en el Parlamento, cualquier cuestión, en la FER, cualquier cuestión se debe de poder discutir en el Parlamento. Lo que no se puede hacer es decir que no se puede discutir en el Parlamento si hay jueces que han orillado su independencia judicial y han articulado sentencias políticas. No se puede orillar ese debate. Ese debate tiene que existir. Y no se puede justificar que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial porque se ha firmado un documento donde se permite el debate del AFER entre dos partidos. Es que esto es inadmisible que usted me diga que no puedo discutir este asunto en el Parlamento. Porque en el Parlamento, por mucho que se discuta, no se podrán vulnerar las sentencias. Las sentencias no recorren, no tienen ese recorrido parlamentario. Las sentencias tienen un recorrido judicial. Entonces, tenemos que ser conscientes que necesitamos un poder judicial potente, autónomo, libre, sometido a las leyes y sometido, desde el punto de vista organizativo, al Parlamento. Porque si no, ¿ante quién rendirán cuenta los jueces? ¿Ante sus propios intereses corporativos? Es que esa es la alternativa que nos da el Partido Popular. Es decir, crear una institución absolutamente corporativa desligada de los intereses de la ciudadanía, esto no puede ser. Por esa cuestión, el PP no puede plantearse que ante su obligación moral, porque no es una obligación legal, sino moral, es una norma democrática básica que se le supone a todos los actores políticos que cumplen con sus obligaciones constitucionales. Su obligación moral es ponerse de acuerdo con el PSOE para nombrar unos cargos que se señalan por las asociaciones judiciales y se proponen al Parlamento. Así que tampoco es que vayas a poner a cualquiera. No, es que tiene que ser nombrado por asociaciones judiciales o propuesto por asociaciones judiciales o por grupos de jueces, de acuerdo con su representatividad, al Parlamento. Y de esos jueces es desde lo que se puede elegir en el Parlamento. No puedes sacar de tu bola mágica el juez. Entonces, lo que le estamos pidiendo al Partido Popular es que no haga chantaje. No puede hacer el chantaje de decir, no acepto una renovación del Consejo si no se aprueba la ley que yo quiero. Es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, lo que se está diciendo es, oiga, resuelvan este asunto, dejemos este debate atrás, sigamos discutiendo sobre la justicia, lo que haya que discutir, porque el Parlamento tiene que discutir sobre la justicia, y tengamos los nombramientos que necesitamos para que la justicia funcione normalmente. La justicia es un servicio público más. Es un servicio público tan importante como otros servicios públicos, como el servicio de policía, como el servicio de protección civil, como el servicio de educación, a lo mejor. Es un servicio fundamental para resolver los conflictos entre los ciudadanos y los conflictos entre instituciones. Por tanto, atengámonos al espíritu y a la letra de la Constitución y avancemos. Porque lo importante en este momento para el Partido Popular, y es un poco lo que yo creo que hay que pedirle, es que sea de verdad alternativa, que se desligue de los planteamientos ultra de Vox y que cumpla con la Constitución para poder seguir debatiendo en España sobre la política que interesa a los ciudadanos.
¿Se conseguirá en esta reunión que se ha propuesto por parte de Moncloa, por parte del PSOE, y que el PP todavía no acaba de tenerlo claro si va a asistir o no?
Yo creo que sí, porque el PP tiene que dejar atrás este debate cuanto antes. Porque
yo opino igual que tú, le está perjudicando más que beneficiando.
Claro, entonces tendrá que resolver el conflicto cuanto antes.
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Esta semana igual le volvemos a llamar según lo que pase mañana o hoy, en el día de hoy, en la CAP28, si tenemos algunas conclusiones que comentar, que seguramente sí, aparte de la interesante conclusión de cuidar el suelo que cultivamos, que deberíamos haberlo pensado mucho antes. Pero bueno, nunca trae la dicha buena. José Luis, un abrazo.
Venga, pues seguiremos comentando la COP, que es importante porque luego todo eso que se acuerda hay que pasarlo a realidad y hay que construirlo en el territorio donde vivimos nosotros.
Y en nuestra isla algunos temas pueden ser complicadillos. Un abrazo, José Luis.
Un saludo.
Chao.
Venga, hasta ahora. Gente.
Bueno, pues ya son las 8:23 en Canarias, 9:23 en el resto del territorio nacional. Es momento de saludar y darle los buenos días a nuestro querido amigo don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien?
Hombre, yo un poquitito molesto, ¿sabes por qué? Porque el debate ahora está pendiente de la amnistía, está pendiente de las asignaciones territoriales y hay una cuestión importante que sigue coleando ahí históricamente, que es las reuniones, ahora próximamente el miércoles o el jueves, se va a reunir el ministro de Asuntos Exteriores, Al-Bahr, con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Bourita, para ver cómo va la hoja de ruta que firmó en su momento Sánchez con el rey marroquí.
Pues ya te conozco, entonces, a Jesús, porque tenía puesto punto uno, Canarias presiona a exteriores, quiere estar presente.
No. Y entonces me recuerdo que cuando hubo ahí algún cambio de táctica y algún cambio en las cuestiones, que ahora lo voy a comentar, el presidente de Canarias, que en aquel momento era Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista Obrero Español, dijo, como toquen un milímetro de las aguas canarias, veremos lo que va a pasar. Pues que no, es que no solo han tocado un milímetro de las aguas canarias.
No nos han dejado ni un milímetro.
Las aguas canarias en el Estatuto de Canarias son las aguas interiores. Esas son las aguas canarias que nos sirven para navegar de isla a isla, para hacer surfing, para nadar, para hacer maratones de natación, muchas cuestiones. Pero si ven, son las reducidas al perímetro de las Islas Canarias. Esas son las aguas canarias, no hay más, aguas interiores. Y ahora me imagino yo que como este señor es ministro de Política Territorial, estará muy nervioso con lo que va a acontecer. No va a decir el mismo discurso, porque ahora tiene cierta relevancia y cierto poder. No estará callado porque es canario y ahora tiene oportunidad de medir mejor lo que Marruecos ha hecho con las aguas españolas, porque aquí lo que hay es aguas españolas, había, ahora son aguas marroquíes. Las zonas marítimas canarias, las zonas marítimas del mar, que están delimitadas por la ley del mar de 1982, donde la presencia española ahí en esa reunión no estuvo, seguramente fue cuando irrumpe al poder y al gobierno de España el gobierno socialista de Felipe González, lo menos que le interesaba era lo que pasaba con las zonas marítimas, sobre todo las concretas a Canarias. Hay una zona territorial de 12 millas que se mide desde la línea de base, que es fuera ya de las aguas interiores, que es las aguas que pertenecen prácticamente al Estado español, para que le deduzca de ahí la pesca, la riqueza que tiene esa franja de 12 millas, y después está otra zona, se llama zona contigua, que son otras 12 millas más, que en realidad son 24 millas de la línea base. Y después viene la zona exclusiva económica, que son 200 millas. Esas 200 millas, pues bueno, están en la ambigüedad, pero que, sobre todo para demarcar las cuestiones, vuelvo a insistir, con más profundidad de la pesca y toda la biología marina que está ahí para que se preserve cada uno referente a su zona exclusiva. Bien. Y esa zona exclusiva económica de Canarias se puede prolongar hasta 350 millas, aunque dicen kilómetros, pero bueno, vamos a decir kilómetros. Se puede prolongar a partir de la zona exclusiva económica 350 kilómetros más, que puede llegar la plataforma continental hasta la Restinga. Eso lo propuso ante Naciones Unidas el gobierno de España desde el año 2014. ¿Qué pasa aquí ahora? Pasa ahora que Canarias, el Estado español, prácticamente en la zona concreta de la que estamos hablando, poco le queda, porque la ley que aprobó de las zonas marítimas el gobierno marroquí el año 2020 dijo: la zona exclusiva económica marroquí llega prácticamente hasta la isla de Tenerife. La plataforma esta que llega hasta la isla de Tenerife, marroquí, a título un momentito, marroquí, también se puede prolongar mucho más allá aún que la plataforma española que había solicitado, y llega, como hemos comentado siempre, a 250 millas de la isla del Hierro, a partir del puerto de la Restinga, donde está la riqueza de los minerales allí depositados. Pero ahí no está la cuestión. La cuestión gorda, la cuestión fundamental, y la que yo veo que ahí hay una bajada de pantalones de mucho cuidado por el gobierno de España, por el gobierno de Canarias, que también ahora, por mucho que Clavijo diga que quiere un representante en esa reunión, ya se había dicho, contándonos las mentiritas, que en todas las reuniones que habían mantenido Alvar con Burita, siempre ha habido un representante de Canarias, porque concernía esa problemática a Canarias, y que ahora, como está en el pacto que se ha firmado de la Agenda Canaria, pues que ahora el gobierno de Canarias se va a molestar y a ver lo que pasa si no hay un representante en Rabat, Canario. Bueno, esas zonas marítimas que yo te he dicho parten de la costa no marroquí, parten de la costa del Sáhara Occidental, un territorio que Sánchez ha llegado al acuerdo de que efectivamente lo mejor que hay para solucionar las cosas es considerar lo que pretende Marroquí a este territorio como un territorio autónomo, pero bajo los controles políticos y administrativos de Marruecos. Y es una zona que está en litigio en las Naciones Unidas, porque eso pertenece al pueblo saharaui, que fue arrebatado sin más, sin ningún tipo, sino, vamos, a sangre y fuego, por así decirlo, con esa gran muralla que ha puesto ahí, en la muralla más vergonzosa del mundo, y ha arrebatado su propiedad al pueblo saharaui. Eso no es marroquí, eso no se sabe todavía lo que puede acontecer en esa situación, si va a haber una nueva guerra, si no va a haber una nueva guerra, porque me imagino yo que el Frente Polisario, que es el brazo armado de esta gente, se vaya a quedar quieto. Según lo que se oye, no se va a quedar quieto. Entonces, muy bien, se solucionan unas cositas por un lado, pero por otro se organiza ante el silencio, ante el doblaje de columnas y ante la sumisión, un problema que ahora nos puede tener, podemos tener aquí cerca del archipiélago. Entonces, como el rey de Marruecos ha dicho, no, nuestra querida provincia del sur va a ser autónoma, refiriéndose al Sáhara Occidental. Entonces,
de momento, ya la provincia del sur, más del sur, será dentro de poco nosotros, ¿no?
Bueno, pero sí. es que no, yo me acuerdo las movilizaciones que se hicieron aquí.
Que las pretensiones de Marruecos son claras, yo no sé por qué...
las pretensiones de Marruecos son claras, son audaces, son comerciales, son poderosas, pero las pretensiones del gobierno de Canarias y las pretensiones del gobierno español son sumisas, no hay pretensiones, están encogidos a ver qué es lo que pasa, si hay un milagro, si hay algo, pero aquí no estamos hablando, cuando hay comercio por delante y hay riqueza, aquí no hay milagro. Aquí hay decisiones políticas y a exigir a cada país lo que es suyo ante la ONU o lo que sea. El Frente Polisario, me imagino que estará cansado de estar incordiando en la ONU, pero dentro de los territorios a descolonizar, dentro de la Asamblea de Naciones Unidas está el Sahara Occidental. El Sahara Occidental no está descolonizado, no pertenece ahora mismo, por lo menos a Marruecos no pertenece, pertenece al pueblo saharaui. Y en este conflicto parece que eso no existe, y lo que te estaba diciendo, cuando las torres eléctricas en Vilaflor se motivó por parte del gobierno canario, por parte de ciertos partidos políticos, entre ellos el nuestro, el Partido Nacionalista Canario, que había que hacer manifestaciones en todas las islas en contra de esto, pues muy bien, hubo manifestaciones en todas las islas en contra de las torres de Vilaflor. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver el problema de las torres de Vilaflor con el territorio, con las zonas marítimas que deberían de pertenecer, por lo menos al Estado español, por lo menos a Canarias, para tener luego una conversación política de algún alto standing España-Canarias? Pues no. El asunto está sumisión. A Marruecos. Y no molesten que el pueblo no sepa las cosas como son, que no se encabrite y nos complique aquí la vida. Porque siempre las relaciones con Marruecos son complicadas. Pero, hombre, hay que defender los derechos. Si estamos defendiendo derechos, si estamos defendiendo libertades, si estamos defendiendo una serie de cosas que luego se nos llena la boca de esa gran palabra, la libertad, que luego al final se queda hueca, sin ningún tipo de sentido, lo que se está vendiendo y lo que se está pidiendo es sumisión. No hay exigencias. Y ahora este señor, que es ministro de Política Territorial, me da la sensación que debe estar muy nervioso, porque ahora tiene un problema que tiene que por lo menos plantearlo. Es un problema territorial y que su política tiene que definirse. Y si no se define, seguramente pienso yo que es lo que va a hacer, sino decir alguna cosilla para no molestar a quien sabemos que no se le puede molestar, porque es el que manda, es el que quita y el que pone, pues estará dentro del espacio de la sumisión. Y así no va. Y Canarias tiene que despertar en ese aspecto. Si no despertamos, poco a poco no nos queda nada, ni mar ni aire, porque también el control de la aviación comercial, que había un control determinado en Gran Canaria, ahora ha pasado al Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, que es un territorio que está en litigio, que está asumido por las Naciones Unidas, que está pendiente de descolonizar, resulta que ya está anexionado a un país, sin más, y ese país abarca más pretensiones territoriales que pertenecen teóricamente a España y no llegamos a Canarias. Entonces, aguas canarias, no tenemos aguas canarias. Aguas españolas, no tenemos aguas españolas. Marruecos las ha solapado y aquí no pasa nada. No molestar a Marruecos. Ellos nos pueden molestar, nos pueden hacer exigir sus derechos, que a lo mejor los tienen, en referente a lo que estamos hablando de la ley del mar de 1982, yo lo pongo en cuestión, pero lo que no puedo entender son los silencios y las sumisiones, sobre todo de la gente de Canarias, sobre todo del gobierno de Canarias y después a continuación del gobierno de España. El gobierno de Canarias siempre ha dicho, hemos mandado, me acuerdo de don Julio Pérez, no, hemos mandado un representante del gobierno de Canarias a la reunión con Rabat, pero nunca nos dijeron el nombre. Y ahora el gobierno de Canarias está molesto porque quiere que haya un representante en Rabat del gobierno de Canarias o de Canarias, y porque eso está en la agenda canaria, y esa agenda canaria se firmó hace poquito con el Partido Socialista Obrero Español para conseguir lo que se consigue, que a veces son los trueques, pero yo no sé si dentro del trueque esto va a molestar al gobierno de Canarias, se lo tiene que decir porque algo hay que decir, pero aquí no, la cosa no está en decir. La cosa está en hacer. Y lo que hay que hacer es molestar, porque lo que pertenece a uno, uno no lo puede decir, bueno, no puedes coger, yo no te molesto para no crearte un conflicto político, porque total, ¿qué más? Si estamos bien. Y ahora cuando negociamos el número de barcos que tienen que ir a pescar a Marruecos y encima las naciones Europa tiene que darle también el visto bueno, se negocie esa cota de pesca, ese número de barcos que van a pescar en un territorio con Marruecos, en un territorio que no es marroquí, que es el Sahara Occidental, el Banco Pesquero Sahariano. Es que hay cosas que uno dice, pero bueno, esto es así. Pues si esto es así, estamos en un mundo esquizofrénico, políticamente esquizofrénico.
Bueno, ¿y tú crees que ahora con el nuevo gobierno de Canarias dirigido por Fernando Clavijo esto va a cambiar? ¿Vamos a tener más presencia en este tipo de...?
Pero si cuando Fernando Clavijo, y yo fui director general con Fernando Clavijo, tuvimos el mismo discurso. Es un discurso eterno que se ha tenido siempre, las aguas canarias, a exigir las aguas canarias. Muy bien, las exigimos, pero ¿con qué fuerza? ¿Con qué determinación política? Ya lo hemos hecho, pero lo que hay que hacer es otro tipo de manifestaciones, tanto políticas como organizativas, como presión política. ¿Tú sabes una presión política estupenda?
Cuénteme. ¿Eh? Cuénteme.
La presión política estupenda es la que están haciendo los catalanes.
Sí, pero tienen diputados.
Han doblado a todo el mundo. No van a donde tienen que ir y le dicen, oiga, si no me hace esto, ojito, los presupuestos del Estado no tendrían que hacerse bien, dentro de bien poquito, por lo menos entrar en el Parlamento. Pues no, van a entrar tardíamente, porque el que está haciendo presión, el que está exigiendo cosas, es el catalán. Y al lado, dado de mano con el vasco. Amigo, cuidadito, porque si no, no hay gobierno. Y el gobierno de España durará lo que estos señores pretendan. Y lo que pretenden son exigencias territoriales para su pueblo. Así de sencillo. Y aunque luego cada uno vaya buscando el poder, pero es que aquí ese es el tipo de exigencia que hay que hacer. El que tiene a Sánchez atado, a pesar de la libertad, que se hable de la libertad, que es una palabra muy bonita, a pesar de los derechos humanos, de los derechos de los territorios, todo eso es muy bonito, pero hay que ejercitarlo. Y aquí en este momento, quien lo está ejercitando son los catalanes y los vascos. Fíjate tú, los minoritarios están mandando. La libertad de los minoritarios está comprometiendo la libertad de los mayoritarios. Como tiene que no ser,
¿no? Yo siempre digo lo mismo, la democracia es el buscar el interés de los de la mayoría sin olvidarse de los derechos de las minorías, pero no al revés, que manden las minorías con respeto a los derechos de las mayorías, no, al revés.
Por eso te estoy diciendo que cuando se habla de democracia y se habla de derechos, aquí tenemos también el ejemplo. ¿Quién manda en Canarias? En Canarias, soterradamente, hay que hacerle caso a don Casimiro, porque si no, don Casimiro da la vuelta a la tortilla cuando le dé la gana, como la dio ya.
Con este
antes
sistema...
estaba en una banda y ahora está en otra banda. Digo bandas de política, no digo bandas de otro tipo peyorativo.
En los cuatripartitos, en unos y en otros, cabe Casimiro. Eso está claro, ¿no? El único que ha cambiado.
Y en los gobiernos españoles han mandado casi siempre en muchas cuestiones los minoritarios. Si la Constitución no se hizo a su debido tiempo, pues mira, a su debido tiempo, con el debido poder y las debidas exigencias para que todo haya sido equitativo, pues no sé. Hay una anécdota muy curiosa, repasando la historia. Cuando se constituye la Comisión Constitucional para aprobar la Constitución de 1978, ya se sabían las exigencias de catalanes y vascos, que ellos querían diferenciarse del resto de las posibles comunidades autónomas, porque ellos se consideraban nacionalidades históricas.
Así lo recoge la Constitución 78.
No, pero antes de la Constitución ellos se consideraban nacionalidades históricas, diferenciándose del resto de los territorios, antes ya. Pero cuando aparece la votación en la comisión para determinar ciertas cosas, hay un diputado de Euskadi Esquerra, llamado Letamendía, que hizo una enmienda para incluir en la Constitución Española el derecho a la autodeterminación. Entonces, lo que pasó en ese momento a todos aquellos autodeterministas, pues bueno, los votos del Partido Socialista Catalán, los votos del señor Roca, que representaba a Cataluña, junto con Euskadi Euskerra, con el, con el, bueno, el señor de, del País Vasco. Bueno, el voto de Roca con el Partido Socialista Catalán era necesario, ellos siempre preconizando la autodeterminación, como lo preconizan ahora, que es lo menos que se puede despachar para un partido nacionalista, pues se ausentaron simulando que tenían unas exigencias fisiológicas urgentes y no podían votar en ese momento, y no salió la enmienda del diputado Letamendía, con lo cual hubiese sido fácil haber insertado en la Constitución el derecho a autodeterminación, como lo tiene Portugal. Porque también el jefe del gobierno español dice que en Europa no hay ningún país que tenga en su constitución un artículo sobre el derecho a la autodeterminación. Yo les recomendaría que abran la constitución portuguesa, que está vigente desde el año 1976, y vayan al artículo 7 a ver qué dice, a ver qué dice. Y seguramente se encuentren con una sorpresa porque no esperan leer lo que pueden leer. Así que esa es la cuestión. Estamos en la gran mentira. Estamos alelados, aletargados. Nos creemos todo lo que nos dicen. Da la sensación que la mentira llega a un momento que engordará tanto, que explosionará y dará en esa explosión, vamos a hablar metafóricamente, una lumbrera, una luz para que la verdad en la política sea una categoría inapelable. O sea, si hay mentiras en política y estamos imitando más a Maquiavelo, pues entonces estamos perdidos. Y si no respondemos a la mentira, si no respondemos a las exigencias personales, individuales y a las territoriales, y viene la vejación por todos los vértices del comportamiento de los gobiernos, estamos perdidos. Y más perdidos vamos a estar si cuando te hacen un informe PISA da la sensación que no avanzamos. Canarias no avanza. Canarias está a la cola. Hay niños que todavía están por escolarizar. ¿Tú crees que se puede avanzar a través del analfabetismo? A través de la formación se puede avanzar, yo qué sé, han avanzado las revoluciones porque hay cuatro listos que imbuyen al pueblo de latinajos y de proyecciones fatuas que enardecen los ánimos. Pero cuando la inteligencia está cultivada y dejemos de mirar para abajo al móvil y dejemos de mirar para abajo los WhatsApp y dejemos de mirar para abajo esas cuestiones que encima nos están dañando el cerebro y la vista, y levantemos la cabeza y miremos el horizonte y veamos que el horizonte no está tan clarito como nos lo quieren hacer ver, quizás ahí, en ese momento, de forma democrática, de forma enfervorecedora, pues aparecerá la palabra esa, libertad, porque lo podremos percibir, porque además tenemos recursos para poderlo hacer. Ahora, mientras sigamos pendientes de mirar al suelo y no mirar al suelo, no mirar un libro, no ejercitar el debate, sino traer todo lo que nos quieran hacer tragar como verdades absolutas y no despejar los horizontes que están muchos de ellos llenos de nubarrones, sobre todo de ignorancia y de sumisión, no caminamos.
Bueno, Juan,
y con este problema de las zonas marítimas, habrá problemas, pero no habrá problemas por parte de Canarias, no te preocupes. No habrá problema por parte del Estado español, no te preocupes. Si hay algún problema, es por Argelia, por Mauritania y por el Frente Polisario, que creo que está no muy cercano y puede ocurrir.
Bueno, pues esperemos que la semana que viene tengamos cosas que comentar sobre la visita de la comisaria europea que viene en estos días, la señora Ylva Johansson, para ver si nos arregla el problema con los migrantes en la isla.
Juan Jesús. Sí, que vaya a hierro, ahora que transite un poquito por el hospital. Viene y hay camino. Mucha gente, que, como no hay más que un solo hospital, lo menos que pueden hacer es hacer un hospital, otro hospital en condiciones que debe hacerse para coger toda esta gente desamparada.
Van a ser un edificio enorme para que después tendrán que transformar en hotel. Juan Jesús, la semana que viene hablamos de este tema, a ver qué ha concluido la señora Johansson en su visita a las Islas Canarias.
Pues ya veremos, casi podemos suponer lo que va a concluir.
Seguramente, ya la semana que viene lo vamos a hablar porque las conclusiones van a ser las que son.
La conclusión va a ser, no se preocupe, que esto lo vamos a arreglar.
Ya le mandaremos dinero.
Bueno.
Juan Jesús, un abrazo, hasta la semana que viene.
Saludos.
Bueno, pues ya hemos llegado a la primera pausa musical del día de hoy. Vamos a compartir con todos ustedes un temazo de Miguel Bosé. Se llama Manos Vacías.
Vino a hablar, hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego sí o sí, me dará vida, dará vida. Puede que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol, pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego sí, me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego sí, es el juego a la vida. No me acostumbro a perder, juego sí o sí, me da la vida. No me acostumbro a perder, no me acostumbro a perder, pero es el juego sí, me da la vida. Con las manos vacías por ti.
Bueno, pues a esta hora de la mañana le vamos a comentar una iniciativa de CaixaBank muy bonita para estos tiempos que vienen y se aproximan cada vez más. CaixaBank pone de nuevo en marcha su iniciativa más solidaria en estas épocas navideñas. El árbol de los sueños, que tiene como objetivo ayudar a que más de 2.000 niños en riesgo de vulnerabilidad en nuestra comunidad autónoma reciban estas navidades el regalo que han pedido en sus cartas. Gracias a las oficinas de CaixaBank que participan en este programa, el árbol de los sueños llega a Canarias a través de 8 entidades sociales, incluyendo sus delegaciones insulares y con la implicación de 17 empresas y fundaciones. Las oficinas de CaixaBank disponen desde el pasado día de 20 de noviembre hasta la semana que viene las cartas que están escritas por niños de hasta 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo por diferentes motivos: familias desestructuradas, pobreza alimentaria o encontrarse en centros residenciales, entre otros. Para colaborar en la iniciativa solo es necesario ser cliente y dirigirse a una de las oficinas de CaixaBank, donde se le asignará una de las cartas escritas por un niño en la que se detalla el regalo concreto que más desea para estas Navidades. Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el día 15 de diciembre para llevar a su regalo a las oficinas en las que hayan cogido esa carta de ese chaval de menos de 12 años. Eso sí, con un límite máximo de gasto de 50 euros. A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales con las que colaboran organizarán la recogida y el reparto de los regalos con el fin de que los niños puedan ver convertida su ilusión en una realidad. Entre las asociaciones que colaboran en esta iniciativa de CaixaBank, cabe destacar a Aldeas Infantiles, Asociación Estia, Te Acompañamos, Fundación ATSIS, Fundación ECA Social, Mensajeros de la Paz Canarias, Cruz Roja Española y la Asociación Sociocultural La Vida es Zahuir. Destacan la participación también de Almacenes Número 1, Winter Canarias, Hoteles López, Hoteles Riu y Resort, Satocan, Sae Site Hotels, Visocan, Aegoro, Fundación Canaria Dinosol, Fundación Martínez Hermano, Fund Group, Fundación Universo Unido, Fundación Canaria Nos Movemos, Fundación Líneas Romero, el Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Farmacéutico de Las Palmas de Gran Canaria y los clubes de baloncesto Lenovo Tenerife y Dreamland Gran Canaria. Para muchas familias, este es el único regalo que recibirán gracias a la cadena de solidaridad que genera entre sus clientes de la entidad CaixaBank. Así que quien no haya recogido todavía su carta, se dirija hasta el próximo día 15, que todavía estamos a tiempo. Una información que nos facilita la Fundación CaixaBank Acción Social.
Gente Radio en Navidad.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Inma Díaz. Muy buenos días, Inma.
Muy buenos días a todos.
Hoy vienes con energía renovada porque tienes obras en tu casa. Eso da energía.
Tener la casa patas arriba llena de polvo, no sabes la energía comera que te da.
Yo estuve el año pasado, bueno, el año pasado no, la temporada pasada, este año, en obra, y desde luego es la maldición comera, en horas te vieras, ¿eh?
Oh.
Y las acabara.
Sí, horrible.
Porque las sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas.
Sí. Sobre todo cuando no son queridas, cuando no las pides tú. Tú dices, voy a renovar la casa. No. Es cuando se te cae, tiene una inundación de una tubería y se te derrama todo el agua por toda la casa. Y bueno, dices, ya que estamos, pues vamos a cambiar el suelo.
Sí, la verdad es que uno que se ve una vez que se mete, es mejor aprovechar. Claro. Pues nada, lo siento. Ánimo, valor y mucha, mucha constancia.
Estamos empezando ahora.
Y estar encima de los contratistas. Todavía. Encima de los contratistas todos los días. Para que no nos tomen el pelo mucho. Sí. Bueno, pues Inma, vamos a hablar de temas interesantes.
Pues mira, hoy yo quería hablar, como estamos en época de compras, de Navidad y de todo esto, quería hablar de cómo se está cambiando la forma de comprar y vender después de que la aparición de las redes sociales. ¿Cómo puede ser una oportunidad para un empresario? ¿O cómo la gente compra ahora de forma diferente? Totalmente.
Pero es importante puntualizar que no estamos hablando del comercio a través de Internet, sino utilizar redes sociales como elemento de marketing comercial y hacer plataformas de ventas a través de redes, ¿no?
Sí. No estoy hablando de la web, lo de siempre. La web hace mucho ya que es una plataforma y la gente compra por web, igual que entras en la, no sé, en la web de Zara y compras un producto y te lo traen a casa y todo eso. No. Yo estoy hablando de algo más cercano. O sea, cuando las tiendas offline, vamos a llamarlas así, o las tiendas tradicionales o el comercio tradicional cierra, TikTok abre.
¿Cómo? No, o sea, tiene horario ni fecha en el calendario.
Nada, 24/7. O sea, tú puedes estar comprando a todas las horas del día, pero no por una web que no es personal, quiero decir, con gente detrás que te está vendiendo. Sobre todo ocurre en la plataforma de TikTok. También Instagram lo hace, pero sobre todo es TikTok. Y no es ya una muestra de productos o...
¿Desde cuándo está haciendo esto TikTok?
Hace mucho ya. TikTok tiene una cosa que se llama Live, que la gente, tú puedes, por ejemplo, ahora mismo en TikTok, tú entras en el Live y hay un montón de gente en directo desayunando. Pero está desayunando, hablando con gente que está en su directo. Entonces están hablando de su vida, unos hablan de su vida, otros... Otros venden otras cosas. Por ejemplo, la gente que se...
Aprovechando que están desayunando, otro que está en la mesa.
No eso, sino, por ejemplo, venden cosas de nutrición. Esos polvitos que se venden para bajar de peso. No quiero nombrar las marcas, ahora hay bastantes. Que se toman por la mañana unos batidos. Eso, la gente desayuna todos los días por la mañana con su comunidad. Desayuna mientras está hablando de su producto, enseña su producto, ¿vale?
Y lo sorprendente no es que haya gente que desayune con un teléfono encendido, sino que haya gente que esté mirando ese teléfono.
Hay gente que está mirando a gente como duerme en TikTok, en directo.
Esas cabezas, ¿cómo andan?
¿Cómo andan, verdad? Pues así. Hay gente que pone el directo mientras duerme. Y hay gente que entra, y a lo mejor tú entras en ese... Porque claro, tú vas pasando igual que pasas el Facebook. Con el dedito y de repente ves a un tipo que está dormido y piensas, uy, se ha quedado dormido. No se ha quedado dormido. Deja el teléfono toda la noche y claro, también TikTok paga por visitas. TikTok paga por visitas. Entonces, claro, no está siempre la misma gente. Tú no te quedas viendo al tipo dormido 2 horas. A lo mejor pasas por ahí y dices, ¿está despierto? ¿Está dormido? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Sabes? Y a lo mejor te quedas un minuto, pero igual que salgo yo, entra otro. Y a lo mejor tiene una media de visitas de 2.000 diarias, 2.000 en cada momento.
Curioso, ¿eh?
Claro, y ese directo...
¿Cómo estamos cambiando? Hay que intentar entender esas cabezas, porque esas cabezas existen.
Sí, sí.
Y además compran.
Claro, sí. En este caso, en TikTok se hace todo. Igual que encuentras al señor durmiendo, hay gente que está cantando. Cantando ellos. Y cantan bien algunos. Y las visitas que le provoca eso, o incluso el sistema de regalos que tiene TikTok, tú puedes ver a un creador de contenido, en este caso a alguien que cante, y le puedes premiar con unos regalos que son dinero para ti, que tú tienes en la plataforma, y puedes entregarle un corazoncito, un no sé qué, un no sé cuánto. O, por ejemplo, gente que está trabajando, gente que está haciendo tartas, o tartas creativas de estas, o cualquier contenido... manualidades, hay muchísima gente haciendo manualidades, artesanía, y tú les ves cómo van creando todas esas artesanías, pero también las venden directamente
a través de la propia plataforma,
en directo. No, sí,
esta que he hecho, esta que he hecho la estoy vendiendo, la estoy haciendo.
Claro, ¿cómo funciona más o menos el sistema del directo? Es que antes tú veías, por ejemplo, hay gente que tiene una tienda, imagínate que tiene una tienda en calle y en un lateral de la tienda está vendiendo en directo por TikTok. ¿Vale? Pero cuando se cierra la tienda, ellos siguen vendiendo por TikTok. Y entonces venden en el momento, venden en directo, que no es lo de la web de tú subir, entras sola. No, tú estás allí, te estás probando la joya, las cremas, perfumes.
¿Y tiene dependiente?
No,
dependiente
es
virtual.
Es una persona que está en directo. Mira, lo más frecuente que hay ahora mismo es... Hay mucha moda, perfumería, joyería. Es una chica o chico sentado en una habitación con unas estanterías detrás donde tienen sus productos. Esa es su tienda. No tienen tienda a la calle. Te estaba poniendo la tienda.
Sí. Que no hace falta ni que haya tienda.
Efectivamente. Te estaba poniendo el ejemplo
sí,
de la tienda.
Sí, tiene que haber una
persona
retransmitiendo.
Sí. O sea, es un directo. Hay alguien retransmitiendo en ese momento de directo. Entonces, ¿cuándo más se vende en TikTok? De 7 de la noche a 12. Pero si te enganchas luego con las latinas... que están en Sudamérica o en Estados Unidos, que te mandan a España también si quieres, puedes estar toda la noche. O sea, tú ahora por la mañana están terminando la gente que está al otro lado del hemisferio.
¿Y toda esa mercancía viene por correo?
Sí.
Y así está correo desaturado.
Claro. Correo ya no lleva cartas, correo ya lleva paquetes. de eso va a vivir correos, imagino, porque si no, cartas, ¿quién? El otro día hablábamos, ¿quién recibe cartas? No. ¿No? Los de los bancos, nada más. Entonces, correos va a ser una paquetería, punto, va a ser eso. Pero lo divertido de esto es que ellos venden en directo, lo que tienen es un teléfono por el cual conectan en directo con la gente que lo está viendo, con su comunidad, y por ahí van viendo comentarios. Una le pide, oye, ¿te puedes probar la camisa azul?
Y esto me sorprende a mí.
Es alucinante. Y te la pruebas, se la enseña.
¿Qué talla es?
El labial, sí. O le mides la talla, el tallaje de pecho o de cintura, a ver cuánto lleva, lo miden, y entonces dice, pues quiero uno. Y entonces el pedido se lo hacen porque tú dices, ¿cómo pagan? El pedido se lo hacen por WhatsApp. Dice, si lo quieres, me entras por WhatsApp. Tiene su número de WhatsApp expuesto, y entonces tú ya le entras por WhatsApp y le dices, quiero este. Incluso lo que suelen hacer es coge un pantallazo o sea, una foto de la prenda en la pantalla, la dejan así. Entonces tú le mandas el pantallazo de la prenda que quieres
y ya
con tu y el bizum. Sí, el bizum.
¿Y esto no tiene coste para el comerciante? En el sentido de que no le cobran las plataformas al que está vendiendo.
A ver, es que la plataforma no sabe que está vendiendo.
Pero ya se va a enterar.
Claro, claro, vamos a ver. TikTok tiene, por ejemplo, un sistema de cuenta de empresa, pero que yo creo que nadie lo utiliza. La gente lo que utiliza son una cuenta personal normal, una cuenta de creador que llaman, y que solo utilizan como plataforma comercial. ¿Qué ocurre? Que para que TikTok no te pille que estás utilizando una cuenta normal sin utilizar una cuenta comercial, pues, por ejemplo, hay una palabra que está prohibida, que es euro o dólar, pero en realidad aquí en Europa, euro. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues 20 manzanas, 20 limones.
Esto es divertidísimo. Como 30 limones. Como la perágina de las estadísticas.
3,5 limones. O sea, no puedes nombrar la palabra euro porque
la inteligencia artificial la detecta.
Claro.
Y entonces te dicen, ton, alarma.
Alarma, este está vendiendo, está vendiendo. Claro. Igual que detecta, por ejemplo, otra palabra de la que hablábamos el otro día, que yo empecé a darme cuenta de que no utilizaban la palabra negro. Cuando decía, ¿de qué colores tienes esa prenda? Y decía, blanco, amarillo y oscuro. Y decía, ¿es negro? ¿Será que es malfario decir negro?
Te la bloquean.
Efectivamente, la bloquean por odio, lo que decíamos el otro día.
Una prenda y negra, este es un mensaje de odio, claro.
No, lo que oye el algoritmo
de... Es que la inteligencia artificial no es tan inteligente.
Claro, oye la palabra negro, 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 y piensa que está haciendo un discurso de odio hacia racista. Entonces, esas palabras no se pueden decir. Entonces, tú estás en directo vendiendo o lo que sea, y no puedes, por ejemplo, hablar de temas sexuales, de drogas. Hay ciertas palabras que no puedes decir. La palabra euro, la palabra negro, hay muchas. Y
hay un listado de...
Sí, y luego lo que no puedes hacer, por ejemplo, es fumar.
Bueno, es que ya dentro de poco no se va a poder fumar en ningún lado.
No, la cámara de TikTok detecta si estás fumando. Y entonces te
bloquea.
Te bloquea. Sí, sí, ellos tienen...
¿Y si vives en Londres?
¿Por qué?
Porque hay humo dentro de las habitaciones, no, como la ventana.
Eso lo detecta, te lo digo yo. Para eso ha sido inteligente, las inteligencias artificiales.
Y sobre todo las megacámaras estas que tenemos ya en todos los dispositivos.
Sí. Entonces, imagínate, por ejemplo, yo a veces sigo a alguna chica, cierto que no he comprado nunca por ahí. Normalmente lo que suele ocurrir es que se genera una comunidad de gente que se conoce. Y que todos los días a las 7 de la tarde se conecta la persona que vende, y ya no es tanto que venda, porque a lo mejor vende productos de 4 euros, 5 euros, hay gente que vende cosas más caras, joyería, se vende de todo. Todo lo imaginable que tú tengas ahora mismo en tiendas aquí del puerto, la verdad, se está vendiendo por
TikTok. ¿Y temas parecidos a Wallapop, es decir, cosas usadas también?
Pues sí, habrán tiendas de segunda mano, me imagino, pero en realidad lo que llama la atención es...
Quiero decirte que te puedes conectar tú en tu casa y dices, mira, que me quiero quitar esta mesa de aquí, sí, y tal, y también la vendo.
Sí, 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 puedes pagar.
Puedo hacerlo hasta de manera puntual.
Claro, el rollo es que te vean. Lo normal es que tú tengas cierta comunidad, porque si no, nadie te ve.
Claro.
O sea, vuelves a ser una aguja en un pajar. Entonces, sí que ha habido gente que lo que ha hecho es generadora de contenido, un contenido divertido, han hecho vídeos, tal, no sé qué, y generan una comunidad pequeñita, a lo mejor tiene 1.000, 2.000 personas.
¿Y con peso pequeñito?
Sí.
1.000 o 2.000 son un mételos en tu cumpleaños.
Claro, eso es lo que no ve la gente cuando habla de números. Pues empiezas a oye, ¿qué labial usas? Pues mira, uso este labial, ta, 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 y al final conviertes tus directos y tu canal de TikTok en una tienda. Y ya tienen web, o sea, ya llegan al extremo de pasar de ahí a tener la web, porque es que a veces no dan avío. O sea, tú imagínate, por ejemplo, que haya, no sé, el otro día hablaba con una amiga y me decía, uy, es que a mí me dice, a veces me dan pena porque hay algunos que tienen tan poquita gente, y yo digo, ¿cuánta gente? Dice, pues no sé, algunos solo tienen 75 o 100 personas. Y imagínate, por un momento, cualquier comercial de aquí, cualquier tienda de aquí, de la calle,
que tenga 75 personas en la tienda
todo el tiempo, ¿cómo pagaría? Por tener solo la mitad, o sea, 50 personas todos los días metidos ahí en tu tienda, comprando.
Es un concepto diferente, y además es como...
Pues hay gente que se mueve, hay gente que se mueve con niveles de, a lo mejor están viéndole en ese momento en la tienda 2.000, 3.000 personas. Por eso es que a veces no dan avío. Esa persona que está en directo diciendo, pues, enséñame esta tienda, enséñame esta ropa, esta marca, no sé qué. Y entonces ellos, hay una figura que se llama el moderador, que es el anfitrión de ese directo. Lo que hace es que pone a varias personas de su comunidad, de las que ya son habituales, que empezaron con ellas a lo mejor, las pone de moderadoras. Y entonces les van pasando solamente los mensajes. O sea, porque claro, es un rollo, digamos, de mensajes, todo el mundo pues pidiéndole cosas. Entonces esas moderadoras lo que hacen es que le pones los mensajes que son más interesantes. Pues si no, no da vio una persona con
esto que nos estás contando ha nacido en TikTok, pero ¿había precedentes en otras redes sociales?
Sí, claro. Aquí hay gente que vende por esto, en la Rotava. Hay una chica que lo ha hecho muy bien desde el COVID. Umbrella se llama.
Y vende por Instagram.
Ha vendido por Instagram desde que vino. Hace sus directos por la noche, hace liquidaciones por la tarde cuando cierran la tienda, hace liquidaciones de su tienda. Están en la tienda, en su tienda física, haciendo liquidaciones. Entonces hay una persona en el WhatsApp y va diciendo, de esta prenda está el blanco y el oscuro, como dicen ellos. Pues, y la otra persona le dice, vale, vendido. Y los venden por Instagram. Y lo venden así directamente. Eso lo han hecho en Instagram desde hace mucho. Lo que pasa que en muchos casos la gente que está en TikTok no solamente está en TikTok abierta, está abierta también a lo mejor en Facebook, en
a la vez.
Tiene tres teléfonos y están abiertas
en tres redes sociales.
Sí, lo que pasa es que TikTok es especial para esos directos y para vender en directo. O sea, se vende de todo, es increíble lo que se vende, y yo lo que me pregunto es cómo, porque eso genera muchísimo dinero. Imagínate toda esa gente vendiendo.
Hacienda no se entera.
A ver, hay gente que sí que te dice que te puede mandar una transferencia. Muchas veces lo que hacen es, te van comprando, porque incluso a veces son productos...
La cesta de la compra tradicional, ¿sí?, de las páginas web.
Sí, te van haciendo, sí. Ellas te lo van haciendo en directo, pues quiero esto, quiero esto, quiero esto, y le hacen un cargo mínimo. A lo mejor me dicen, mándame un Bizum de 30 manzanas. A 30 limones.
Y 30 entonces, unidades. No, básicas.
En este caso era dinero. Entonces, cuando hablas de manzana o limones, en esto estás hablando de euros. Y mándame esto y yo ya te hago el pedido, te lo voy guardando. Entonces, cuando llegan un cierto pedido, sobre todo para que no le cobren gastos de envío. Y hay gente que envía ya a Canarias, ¿eh? Hay gente que envía a Canarias.
Esta semana creo que había una noticia con el Parker Play, pero es otra cosa.
Eso ya es más profesional. Eso ya es una plataforma que ha conseguido vender así.
Pero hay 4 o 5 en Canarias que ya traen cosas a Canarias.
Guanche, no sé qué, hay varios.
Pero
eso es otra cosa. Esto yo te estoy hablando de gente que desde su casa está haciendo el business. el business, pero mucha gente. Pero desde la gente, los típicos mercadillos, el mercadillo de toda la vida, con el de la Fragoneta.
También está con el TikTok. Es curioso.
Y luego está gente vendiendo lo que llama, que se da mucho ahora, inspiraciones versus imitaciones.
Inspiraciones, que son marcas conocidas con una letra por medio.
Sí.
Bomba y Lilo.
No, Bimba. A Bimba y Lola le han quitado a Lola. Directamente a Lola se la han cargado.
Pero la cinta del bolso es idéntica.
Entonces,
hay que tener por eso la gafa para distinguirla.
Sí, entonces te dicen inspiración Versace, inspiración Dior, inspiración no sé qué. Pero yo he visto vender también imitaciones directamente. Imitaciones. No dicen la palabra, volvemos otra vez a lo mismo. No dicen Dior, no dicen Versace. Hablan de la imitación de... de significador, o la C de Cartier o de lo que sea, o Chanel, hablan de eso, pero venden imitaciones. Con, claro, no deja apenas rastro. Yo me imagino que cuando lo pilla TikTok se cargan esa cuenta y abren otra. ¿Sabes? Porque eso sí que es ilegal.
¿Cómo se abre una cuenta de TikTok? ¿Con un correo electrónico igual que Facebook, igual que Instagram? Nada. Sí, sí, puede un correo electrónico cualquiera.
Sí, y a veces no tienes que poner ni tu nombre.
Ni siquiera tu nombre.
Sí, en
y
muchos
por supuesto
casos,
tu DNI ni de coña.
Nada. En muchos casos, en vez de nombre, la gente pone su número de WhatsApp.
Y eso no sería...
Para que le pases el...
Tanto que están regulando en Europa la inteligencia artificial, ¿eso no sería momento ya de regularlo? Que cada cuenta de una red social tenga un DNI detrás. Aunque tenga el nombre de cualquier tipo de troll. O de eso ni se plantea.
Yo creo que yo no quiero poner mi DNI ahí.
Pues entonces no tendrías cuenta.
¿De qué?
De red social.
No, hombre, no.
¿Tú no eres partidario de que vaya detrás de cada cuenta un DNI?
No, porque yo tengo varias cuentas.
¿Por eso?
Yo tengo varias cuentas, pero en todas soy buena.
Pero hay quien no.
En ninguna soy mala.
Hay quien no. Hay quien
tengo
no
varias
bueno.
cuentas de empresa, por ejemplo, que sí, que son propiedad. Una que, por ejemplo, que hago yo solamente fotografía. Otra
¿En las cuentas de empresa sí hay que poner datos fiscales?
¿Para abrirla?
¿Eh?
No.
Tampoco. Es que todo eso a mí me llama mucho la atención, digo, porque es que en cualquier parte de que no, te vayas a mover, el DNI te lo pide.
Ponerla. Porque es que a veces incluso normalmente cuando abres una cuenta de empresa te interesa que hayan datos tú, porque sea más fiable tu empresa. Pero en realidad es otra cuenta más con un... Incluso a veces más restrictivas. En el caso de TikTok, por ejemplo, mucha gente no se hace cuenta de empresa porque le quita la posibilidad de tener música. Música, eso lo hacían también en Instagram al principio. No puedes utilizar música comercial.
Para ponerla en tus reels.
Claro. Entonces utilizas una música que no es nada y para arrastrar a gente la música que sea viral.
Es fundamental, yo eso sí me he dado cuenta, que los vídeos que tienen música tienen la aceptación.
La música viral, la música que se todas las temporadas tienen una música, un baile, todo. Ahora hay uno que anda por ahí de Navidad, un baile, entonces si tú no puedes poner esa música en un anuncio tuyo, pues no te visibilizas igual. Es así.
Pues la verdad es que este mundo cada día me sorprende más porque...
Pero es divertido, métete
no
el día.
Limite.
Tú esta tarde llegas y te metes en el live de... Entonces te encuentras a todas las fábricas chinas vendiendo en TikTok. Al mayor y al menor. O sea, te ves a gente... Hay, por ejemplo, empresas chinas que tienen a una chica subida en una cinta de estas de andar... Para que, igual que un pase de modelos, pero en este caso no hay...
En una cinta de andar no
una
se mueve.
Cinta de andar no se mueve.
No hay que mover la cámara.
Efectivamente. Entonces la tienes ahí y hay una persona que le va dando abrigos y ya se los prueba, una modelo, se la prueba, ves cómo anda con el abrigo, se lo quita y se pone otro y así. Y tú vas eligiendo el que te guste más. Así muestra, porque no siempre es vender, a veces es mostrar tu producto para que luego los compres a través de la web, como siempre ha sido lo tradicional. Pero te encuentras cosas muy curiosas, muy, muy curiosas.
Pues escúchame una cosa.
Y luego mucho artesano, que eso está bien, ¿eh? Gente gente que trabaja con sus manos y vende sus productos a través de... Y le ayuda muchísimo a lo que no son las grandes empresas ni las grandes marcas, sino gente que se curra sus productos, los hace... Los ves cómo lo hace. En muchos casos, muchos directos son de ver cómo ellos trabajan. Es muy entretenido ver cómo a lo mejor un artesano te fabrica cualquier cosa.
Pues escúchame una cosa, yo me lo voy a apuntar, pero es que a mí me da un poco de palo. Yo veo TikTok, veo ahora estoy viendo Instagram, que hace tiempo que no lo veía, pero veo Facebook, pero participar es que me da un...
Pero yo no tienes que participar, puede ser un voyeur. Mirar.
Eso lo soy, yo voy a confesarlo. Claro. No todos los días, pero dos tres veces en semana.
Bromeas un poquito.
Pasa que me tira para atrás, porque hay cosas y cosas, ¿eh?
Pero ¿qué
igual es que mi, ¿cómo se llama este? Mi muro y mi timeline ese está poco alimentado.
No, porque normalmente, a ver, si tú empiezas a mirar, por ejemplo,
yo no le pongo like a casi nada.
Claro, me tiene calado, pero simplemente que te pares en un directo ya lo detectas. Tú vas viendo algo y lo paras a ver el vídeo hasta el final y ya él ha detectado que has visto el vídeo hasta el final. Entonces,
desde, por eso solamente me salen recetas de comida.
Desde vídeos.
Esa es la que miro.
Mira, encuentras de todo y te tienes que parar en lo que te gusta. Mira, hay una gente, por ejemplo, que utiliza para relajar a la gente sonidos. Sonidos con un micrófono.
Entonces, eso lo he visto, lo he visto.
¿Lo has oído? ¿Lo has visto cómo toca el micrófono?
Tiene un nombre.
Toca
además
el micrófono, no sé qué, no sé
cuánto. Creo que es adictivo incluso.
Sí.
Y la gente, y hay gente que está enganchada a ese tema.
Sí. No, a ver, cuando vemos que un canal tiene 2.000 personas, no siempre son las 2.000 personas las que están ahí todo el tiempo, sino que tú entras, lo ves, estás un minuto y te vas. Y te aburre.
Pero siempre hay 2.000 personas.
Pero siempre hay 2.000 personas, claro. Luego también en TikTok hay una cosa que se llaman retos. Luchas, digamos. Hay dos personajes que tiene ya cierto nivel.
No, sí, los retos aquellos del cubo del agua fría que se echaban por encima. No, que no, yo no, me quedé
no
ahí.
No, no, no. Son como batallas, las llaman batallas. Y entonces se retan uno al otro y
con dos terminales diferentes.
Sí, cada uno su. Uno a lo mejor está en París y el otro está en Marruecos, no sé, donde quieras. Entonces en TikTok, en la plataforma, se juntan en una sola pantalla cuando hacen una batalla. Y lo que tienen que hacer sus seguidores es darle me gusta, premiarles, a ver quién de los dos gana. Eso le da dinero también. Eso son gente que consigue dinero a través de las visualizaciones, de los me gusta. Eso no es vender, eso es otra cosa. Es un generador de contenido que utiliza su. Y si te cuento ya lo que hay, lo que es. Que son gente que son como marionetas. Está todo el tiempo como una marioneta y lo único que cuando recibe un corazón dice thank you.
Ah, como los mismos de la calle.
Efectivamente.
Cuando le echabas el eurito.
Igual.
Y ganan dinero con eso.
Y ganan dinero. Y yo he encontrado mendicidad dentro de TikTok. Es terrible, pero es así. Hay gente que pide que le den premios porque necesita cambiarse los dientes. Sí, es así.
Es sorprendente, ¿eh?
Es así. Está buscando financiación para cambiarse, para ponerse una dentadura. Hay gente que está mendigando.
Y si eso está puesto en las redes porque alguien lo ha conseguido.
No, no, es una señora. En este caso es una señora que ella busca. Que no se lo cubre la seguridad social, los implantes, y intenta a través de las visualizaciones de TikTok, a través de que le den me gusta, los corazones, todo eso lo que premia TikTok. Hay que hacer muchas visualizaciones, no es tan fácil, ¿eh? O sea, es que parece que yo digo, no te entras ahí, te dan visualización y te pagan. No, 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 no. O sea, a lo mejor te pasas todo el mes en dando que te den me gusta o premiándote, a lo mejor te da 40 euros. Es decir, que hay que currárselo mucho y hay que tener muchísimas visualizaciones. Pero para eso hay que tener cierta gracia, quiero decir. Hay que tener enganche con esa comunidad. Si no tienes una comunicación con la comunidad que te sigue, o para hablar de gobierno, o para hablar de, porque hay gente también así, hay muchísimos debates políticos
que enganchan por un tema y después aprovechan que ya tienen la comunidad para meter su producto.
No, 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 el producto son ellos. Quiero decir, sí, el producto son ellos mismos. O sea, es simplemente el que te vea mucha gente, el que tengas muchos me gustas, te sigan o no sé qué, eso también se premia. Era como los vídeos de YouTube, que las visualizaciones también daban dinero. O sea, no es lo mismo un vídeo que te lo ha visto tres personas que te lo ha visto 2 millones.
Y siguen dando dinero en YouTube todavía.
Claro.
¿No? Sigue todo.
Sí. Monetizar, se monetiza de muchas maneras, a través de la publicidad que aparece en medio de un eso de YouTube.
¿Esto dónde va a llegar? Porque la verdad es que ahora está intentando regular la inteligencia artificial, pero todo esto está sujeto también a que la inteligencia artificial se pueda poner al servicio de la economía. Puede ser una persona, puede ser algún monigote que tenga.
Yo creo que nos va a ir sorprendiendo como todo. Quiero decir, ¿cómo es eso? ¿Quién hace la ley hace la trampa? Entonces, cada trampa se va a ir acotando. Porque tú dices, ¿cómo lo haces? Pues acotar ciertas cosas. Por ejemplo, con el tema de los niños, que ya algún día haremos un programa
para los niños.
Específico de los niños, por favor, que no se puede estar sacando. O sea, yo ahora hay mamás desayunando con su bebé al lado, hablando de lo que le da la gana. El otro día estaba hablando una de cómo su marido la dejó, le dio. O sea, ellas hablan, están en directo y cuentan su historia, pero con su bebé al lado. Eso no metas a tus hijos en esto. Y luego la explotación infantil de las posturitas de los niños, de sus hijos.
A mí me ponen los nervios. Hay gente que lo usa muchísimo, ¿no? Los, no sé cómo se llaman, esas mini vídeos que aparecen en WhatsApp con niños chinos pegándose guantazos.
Sí, los GIFs, estos, sí.
Se llaman GIFs, ¿no?
Sí.
A mí me ponen los nervios porque es que hay de todo.
Ah, claro.
Y son chavalines, todo. Y eso
sí,
tiene
pero
que
eso ha salido de algún vídeo de algún lado.
Claro, claro.
O sea, yo tengo un GIF hecho por mí, dando un beso, estirando un beso.
Claro, eso también, eso lo he visto. Pero veo muchísimo de chinitas y de...
Y te creas ese...
Y de niños cosita. Haciendo barbaridades con cucharas y tirando comida y...
Bueno, ay, sí, pero es que el simple hecho que tú pongas en...
Eso es explotación infantil.
Totalmente. Eso yo no sé cómo lo van a regular, porque en muchos casos lo hacen los padres.
Con la iglesia, y monetizan.
A ver... Siempre han salido niños en la tele, en las películas. Sí, pero, si no podríamos.
Pero Marisol, ya sabes tú cómo acabó.
Efectivamente.
El rollo era mayorcita.
Es, sí, el rollo es cómo se controla eso. Por ejemplo, yo fui a ver esto, una obra de teatro aquí, y tenían gemelos, porque los niños no pueden trabajar todas las noches. Era un musical de... No me acuerdo, de Sonrisas y Lágrimas, aquí en el auditorio. Lo traía este hombre, el de los carnavales, el que ha hecho la gala de carnavales toda la vida. Tiene un nombre vasco, no me acuerdo. Bueno, pues este hombre tenía...
Y en Sergio Televisión también había gemelos, porque no claro, tenían un número de horas.
Tenían gemelos y entonces tú un día llevan a uno y al día siguiente llevan a otro, porque no puedes, con determinada edad, tenerlos todas las noches trabajando.
Bueno, pues tenemos que irnos ya, Inma. La semana que viene volvemos a vernos.
Pero vamos, queda pendiente el tema de los críos.
Sí, sí, sí. Para la semana que viene a lo mejor.
Venga. Un besito. Estamos en épocas de reyes. Hasta besitos para todos.
Bueno, pues ayer conocíamos la noticia en rueda de prensa celebrada en el Hotel Las Águilas. Regresa la Hordada Musical, su segunda edición, después del triunfo de la pasada edición, la primera que se celebró, bueno, este año, 2023, allá por los meses de marzo, por la primavera. Pues conocíamos esa noticia y la hemos comentado esta mañana, pero nadie mejor que don Fernando Gonzalo, sheriff de Producciones Barabú, responsable de este evento, para comentarnos esta extraordinaria noticia. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos garantizada la segunda edición, pero creo que también tenemos garantizadas las próximas, ¿no?
Sí, yo la verdad que, como dije en la rueda de prensa, tenía un poquito de miedo cuando se comprometió el alcalde a hacer esa segunda edición. Y bueno, corrían los tiempos que corrían, en fin. Y la verdad que ha demostrado que se va a cumplir. Y allí comentó también que, bueno, si todo va como tiene que ir y el público sigue respondiendo y sigue habiendo demanda, pues va a haber festival para unos años más. Y yo creo que al final es lo que tenemos que intentar, ¿no? Crear esa comunidad en cuanto a este festival, que consigamos este año seguir haciendo más demanda y que empiece a venir gente también de fuera y que empecemos a ser un referente del teatro musical en toda la zona norte de la isla, para toda la isla.
Pues volvemos a tener cuatro espectáculos, este año son cuatro, porque repite La Fuerza del Destino del año pasado, que fue un tremendo éxito y se quedó gente sin verla. Se repetirá el próximo día 24, pero tenemos otros tres nuevos espectáculos de primer nivel, ¿no?
Sí, hemos continuado en la línea un poco de lo que vimos que funcionó el año pasado. La verdad que fue un acierto la programación y ir con espectáculos así como en clave de humor, muy todo en teatro musical, con mucha coreografía, con mucho colorido, con mucha iluminación, y al final nos hemos decantado por ese tipo de producto, que también estuvimos valorando si cambiar un poco algún día hacia otro tipo de producto, a lo mejor más internacional, porque barajábamos otras propuestas. Pero al final, pues bueno, apostamos por Will of Queen, que es un espectáculo muy potente, dirigido por Illana, que nunca falla, porque la verdad que los seguidores de Queen, hay muchísima gente que ama la música de Queen y que va a disfrutar. Luego vamos a llevar también Grease, que es otro de los musicales de toda la vida, que la música rock and roll es inmortal para todos los públicos y también va a encantar, y estamos confiados de que, aunque solo va a ser una función, pero la vamos a llenar seguramente. Y por último, pues apostábamos por el espectáculo familiar, que sí que hemos querido ahí dar un salto de mucho más responsable, diferente, y vamos a llevar una Bella y Bestia inclusiva, que la verdad que para mí es el espectáculo estrella que va en la programación.
Es cierto que es la joya de la corona de esta temporada, aunque Gris y We Love the Queen, que la tendremos 23 y 24, We Love Queen, y Gris el día 2, con el día 1 para la Fuerza del Destino, el día 8 y 9 de marzo, traeréis la joya de la corona, porque la verdad, yo he visto algún vídeo que otro y es impresionante. Impresionante cómo una persona con una discapacidad importante, como es carecer de vista, no se nota en el escenario que esa persona está trabajando sin ver.
Así es increíble, y sobre todo lo bonito que es poder, como decía yo ayer, nos hace más humanos, nos hace sobre todo sentir que estamos haciendo las cosas un poquito mejor, y es sumar hacia donde va la línea y a donde debemos ir y a donde deberíamos estar yendo desde hace muchos años, y es a la inclusión total de las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, porque al final, pues el que ella haya nacido sin visión, sin siendo ciega, como dice ella, ella siempre dice, no me digas que soy discapacitada, soy ciega, y te quedas así como, y al final es verdad que ella pues tiene una maestría cantando, unos dotes impresionantes, y entonces actoralmente muy, muy, muy buena, y te das cuenta cuando termina el espectáculo que los niños, siempre se ha dicho que los niños es el público más crítico y más fiel porque no tiene filtro. Pues cuando tú terminas la obra y ningún niño te dice si se ha dado cuenta que la chica es ciega, pues realmente es porque el trabajo se ha hecho bien y te demuestras a ti mismo que realmente se pueden hacer ese tipo de cosas. Y esa tendencia que estamos cogiendo con espectáculos inclusivos pues nos está haciendo también crecer a la oficina, porque tienes que tratar las cosas con más mimo, porque, pues en fin, sabes que tienes una responsabilidad y tienes que estar mucho más atento en el escenario, tienes que cuidar más todo, y la verdad que estamos muy felices, muy contentos. No sabíamos si el alcalde, al prepararle la programación, pues lo iba a entender así, y realmente cuando le estuvimos explicando la idea, vamos, no quiso ver otra propuesta y dijo que era lo que quería, y la verdad que no. Cuando aciertas, ¿no?, al presentar una programación y ves que has acertado y que la gente es lo que quiere, pues te reconforta muchísimo y te da más fuerza para seguir.
Pues desde el día de ayer ya están abiertas las taquillas a través de Toma Tickets, ¿no?, y a través de Casa Valladares, ¿no?
Eso es, tenemos Toma Tickets, que es el punto de venta oficial, el ticketing por internet más seguro, yo creo, que tenemos para las islas. Y desde luego Casa Valladares, que es un estandarte con nosotros, siempre acompañándonos desde cuando empezamos a hacer las primeras programaciones, y es también súper fiable, y bueno, la gente lo conoce. Eso sí, Casa Valladares tiene varias tiendas en las islas, estamos hablando solo de Casa Valladares en La Orotava. Ese es el punto de venta, en el resto de islas no tienen sistema de ticketing para poder vender.
Pues, Fernando, ¿qué te digo? Primer contacto establecido. Ya sabemos que tenemos las entradas a disposición en Casa Valladares de La Orotava y en Toma Ticket a través de internet. Y recordarle a toda la audiencia que el próximo día 23 y 24 se estrena en el auditorio de Waldo Bauer la musical de primera línea We Love Queen, 23 y 24 de febrero. El fin de semana del día 1 y 2 de marzo, doble función, una para La Fuerza del Destino de Mecano y otro un homenaje a Gris, la película inmortal. Y la joya de la corona para el día 8 y 9 de marzo con La Bella y la Bestia. Iremos anunciando y acercándonos a la fecha. Tendremos sorpresas aquí en Gente Radio, porque no vamos a desvelar nada, pero algún protagonista pasará por aquí, por estos micrófonos.
Seguro, claro que sí, porque al final ellos lo van a explicar muchísimo mejor y con otra sensibilidad distinta. Y como siempre, agradecerte que te vuelques con nosotros, que te vuelques con la cultura, y que lleguemos, si es posible, hasta el último rincón para que todo el mundo pueda venir a disfrutar con nosotros de esta programación.
Y agradecer al Ayuntamiento de La Orotava en primera instancia y a todos los partners que colaboran con Producciones Barabú el permitir que cultura de este nivel se traiga aquí al Valle de La Orotava a disposición de todos los habitantes, no solamente de La Orotava, sino de todo el norte de la isla de Tenerife, a unos precios hiper mega económicos. Se pueden visitar las cuatro, se puede asistir a las cuatro funciones, por lo que nos costaría ver una de ellas en una capital de tipo Barcelona o tipo Madrid, sin perder en absoluto ningún nivel de calidad de lo que podemos ver en la península, lo que vamos a ver el próximo mes de febrero y marzo en La Orotava. Gracias por ello, Fernando, y a todos tus colaboradores.
Un fuerte abrazo.
Segunda pausa musical. Ahora toca Nena.
cha cha cha, casi casi vulgar, y esas cejas.
Me sentí castigar. Te dije sí, sí, por tu forma de amar tan salvaje. Es que hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú. Mira.
Bueno, pues ya estamos con la tertulia, esa sintonía lo indica. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Arcón, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
El póker de Asa habitual de los martes, y además un martes intenso porque hay cositas. Yo iba a darle la libertad de que ustedes decidieran, pero no.
eso es problemático.
Pero le voy a dar cancha a mi amigo Juan Carlos porque se lo merece. Además, este viernes va a venir el alcalde a dar una explicación, porque en tiempos navideños que la gente no lleve su sueldo a su casa es delicado, y la situación de Pamarsa no es para menos que para tratarlo en la tertulia, porque además hay dos personas del Puerto de la Cruz de formaciones políticas diferentes, pero yo creo que hay que vayas a coincidir. Esto no debía haber pasado, porque Pamarsa viene anunciando problemas hace muchísimos años, y en estas fechas que haya un colectivo de personas que no tengan sus ingresos garantizados para enfrentarse a estas navidades, a mí me pone un poquito la piel de gallina. Este viernes, ya digo, el alcalde va a venir a dar una explicación, pero la realidad es que los trabajadores de Pamarsa, creo que a fecha de hoy, han ingresado el 25% de su nómina de febrero, con un compromiso de ingresar el 75% en sucesivas fechas, y todo esto motivado por un embargo de la Seguridad Social, uno más, sobre las cuentas de Pamarsa, que debería estar disuelta desde mayo del año 2021, creo que era la fecha tope, ¿no?
Y acabas de hacer el resumen perfecto, es decir, eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que lo que es a estas alturas es imperdonable para el alcalde, es que tenga un aviso desde el mes de junio, que hay embargo, que hay avisos de la Seguridad Social, que hay embargo. Y el problema fundamental es que no tiene un presupuesto aprobado. Un gobierno con mayoría absoluta no tiene un presupuesto del 2023 aprobado. y eso le lleva a que ha hecho una serie de gastos y que el interventor le pone reparos. Pero ¿cuál es el mayor problema? Que no quiere asumir los reparos. Entonces, si un alcalde no quiere asumir los reparos, se va para su casa. Porque vas a tener que asumirlos en diferentes momentos donde, este caso, hay una ilegalidad continuada desde los años 90. Y ninguno de los gobiernos, mea culpa, hemos sido capaces de resolver el problema de Pamarse.
Ni pinta de resolverse.
Sí, se podrá resolver el momento que alguien coja el toro por los cuernos y se diga, el personal se tiene que ceder con la empresa, el lago tiene que hacer una concesión administrativa, los bares tienen que sacarse de verdad.
Hay que buscar soluciones que no sean
a concesión y se tiene que buscar la solución. Pero en estos momentos, de la misma forma que la luz de Navidad no se tiene porque han estado dormidos los laureles, esto que es más grave, no cobran porque se han dormido en los laureles. Tenía que haber habido una modificación de crédito a Pamarsa con informe en contra de quien sea, y lo asume el Pleno en más de una ocasión con Marcos Brito, con Sandra Rodríguez, con López Afonso. Se tomaron decisiones de ese tipo. Se llamaron a los portavoces. Nos sentamos en una mesa. Asumimos todos el reparo. Vamos a Pleno. Y el que quiera ir a Fiscalía y lleve el documento a Fiscalía, que sepa lo que está haciendo, está llevando a Fiscalía un documento donde una persona está tomando una decisión para salvarle el sueldo, la nómina, la comida a unos trabajadores. La primera solución, vamos a hacerlo un 25% ahora y un 75%. Y cuando ya vio que el pueblo se le tiró encima, ha hecho un pleno extraordinario ayer con una modificación, tenía que haberla hecho en el mes de agosto, mes de septiembre, y ahora posiblemente puedan cobrar antes. Y a lo mejor en el mes de enero, antes
sí, pero
de los
esto es un parche. El problema de fondo es Pamarsa. Es decir, nos quejamos de que los catalanes no hacen caso a lo que les dicen los juzgados. Y aquí en el Puerto de la Cruz tenemos un problema muy grave con Pamarsa hace muchísimo, como bien has dicho, desde el año.
Es que se han ido dando soluciones. Hay personal del lago que ya se han municipalizado. El personal del parking ya está en el ayuntamiento. Pues vamos a hacerlo todo. Es un personal.
Pasa que es un toro personal. Que como te pongas delante y te pongas los cuernos, se te puede llevar por delante.
Bueno, yo asumo mi responsabilidad y la asumí. En el tiempo que fui teniente de alcalde, asumí mi responsabilidad en las juntas de gobierno y en el pleno levantando la mano. Porque si no, solo hay otra solución. Irme a mi casa. Si no soy capaz de asumir esto, sé que es una ilegalidad, alegalidad, una forma que no es correcta. Pero hay que buscar soluciones.
Se busca solución.
Hay personas.
Yo desde luego no me sé el tema, no me sé el tema bien, debo decirlo en la antena porque no me lo sé, pero me lo imagino lo que está ocurriendo aquí, pero no lo he leído en profundidad. Yo que llevo cierto tiempo, como digo siempre, yo mucha juventud acumulada, no he levantado un reparo en mi vida. Mientras pueda no lo levanto, voy al interventor, me siento con el interventor y ruego que haga un matiz jurídico que me garantice no levantar un reparo, salvo excepciones, que a lo mejor lo de Pamarsa es uno. Lo de levantar un reparo a un interventor profesional es gravísimo, aunque tengas derecho a levantarlo aprobando por políticamente, no jurídicamente. Con lo cual, grandes problemas han ocurrido en la administración pública española.
Pero te la juegas como levantes un reparo.
Si quieres, contamos de La Laguna. Yo conozco muy bien La Laguna y el Cabildo. Es lo que conozco bastante bien, y el Senado. Y bueno, ahí no hay reparos. Bueno, hay algunos, pero no reparos de ese tipo. Y en La Laguna, cuando yo lo viví, que fue a esta legislatura, no la anterior, fue terrible la convivencia por reparos, levantados.
Hay un caso judicial que se llama caso reparos, ¿no?
Sí, claro, bueno, sí, se ha quedado nada, ¿eh?
Por eso, ¿que dónde está?
No importa, bueno, se ha quedado nada. Pero yo tendría tendencia a que no, salvo excepciones. Si no, es que el que te da visos de legalidad a ti para actuar políticamente es el interventor y el secretario. Es el que se encarga, no tú. Nosotros no, los que estamos en política
activa, sí, lo que pasa no que somos nosotros. El reparo es un arma que tiene el interventor para decirte, oiga, lo está haciendo mal.
Pero lo paga.
No, y pero, no, paga. Pero es que en la ley está que el Pleno puede levantar el reparo. Sí, ya. Y no es una ilegalidad.
Yo por ahí, vamos a ver, la situación evidentemente de Pamarsa no la conozco en profundidad como la conoce Juan Carlos, me imagino que si el viernes...
Pues deberían de preguntarte para que aportara soluciones,
de aquí el viernes,
que igual tú tienes alguna.
El viernes el alcalde me imagino que dará las explicaciones, evidentemente lo que hay que transmitir también es la solidaridad con los trabajadores de Pamarsa que pues no están percibiendo sus retribuciones por un servicio que están prestando. Sí comparto que tienen que adoptarse todas las medidas que sean necesarias dentro del marco jurídico que permitan solventar esta situación. Deriva de la propia normativa en el ámbito local, donde no se permite tener empresas públicas que incurran en déficit, y es el motivo por el que Pamarsa ha entrado en causa de disolución. Como explicaba Juan Carlos, diputados se han ido dando pasos durante estos años, no solo en los mandatos del Partido Socialista, sino en mandatos anteriores, donde personal que trabajaba en Pamarsa ha pasado a formar parte del propio ayuntamiento, porque se entienden que son servicios que tienen que prestarse directamente por la corporación municipal, y en ese contexto tiene que trabajarse. Entiendo que el alcalde el viernes dará más explicaciones al respecto. Yo, un punto intermedio entre Antonio y Juan Carlos, es decir, los reparos, evidentemente, cuando se formulan es porque la Intervención General entiende que hay un procedimiento que está incumpliendo la ley.
Que no se ajusta.
Y que no se ajusta a derecho. Pero más allá de las fórmulas que, evidentemente, en el ámbito de los ayuntamientos otorgan los plenos para poder levantar esos reparos, yo siempre he compartido que los mismos pueden justificarse si vienen apoyados de informes jurídicos dentro de la propia corporación que avalen y respalden a la alcaldía o a los presidentes de los cabildos para de alguna manera contraponer al argumento jurídico que establece la intervención. Por ejemplo, en el cabildo, en estos 4 años que hemos estado el Partido Socialista, el presidente Pedro Martín, por supuesto que ha tenido que levantar reparos, ahora los tendrá que levantar también Rosa, seguramente, y los hacía sobre la base de informes jurídicos que se aportaban por las áreas de gestión que contraponían de alguna manera los informes de la intervención, sobre todo para garantizar la prestación de determinados servicios públicos.
Sin duda.
Un ejemplo, complejo ambiental de Arico.
Bueno, y
el contrato de recogida de residuos de la isla finalizó el contrato en diciembre del 2014. Hasta el 2022, que empezó el nuevo contrato, se tuvo que estar levantando por Carlos Alonso y por Pedro Martín reparos para garantizar la prestación de un servicio público que no podía dejar de prestarse en la isla y avalado por los informes del área de residuos.
No sé si me entendiste, yo no soy drástico, lo que soy es quiero moverme seguro. Yo iba al interventor y le decía, dame una solución desde el interventor.
Claro, pero es que el reparo
transitoria a cuenta, etcétera,
para poder. Ese informe jurídico que hablaba.
Sí, ¿no? Pero es que, claro, pero que cuando hablamos de un reparo, es decir, yo no he levantado reparos en contra de ley con un informe tajante del interventor. Está claro que eso no se puede hacer, a no ser que
venga un juez. Se ha ocurrido muchas veces.
Sí, pero a no ser que venga un juez y te diga debes hacerlo, el enriquecimiento injusto de la administración, etcétera, etcétera. Pero lo que yo hablo de un reparo son reparos por tramitación, reparos por... Hay mucho tipo
ayudas
de reparos.
Muchas ayudas a dependencias se han reparado.
Pero es que las ayudas
Santiago quiere participar, como es educado, porque es comunista, levanta el dedo.
para ser educado hay que ser comunista.
Sí, bueno.
No, todos los comunistas no son educados.
Y no cortar a nadie en el uso de la palabra, porque a mí tampoco me gusta que me corte. Yo en el tema de los reparos, por la poca experiencia que tengo, la mayoría que he conocido han sido reparos por las normas contables del propio ayuntamiento. No hay partidas presupuestarias, se está pagando algo contra algo, que no hay partidas ya presupuestadas y la mayoría vienen por ahí. Yo no considero lícito que unos trabajadores se queden sin cobrar su sueldo.
Y evidentemente, hay que levantar todos los reparos que haya que levantar.
Exacto. Y si por algún motivo eso es porque no se ha firmado un contrato a tiempo, ¿no? Eso se puede reparar. O sea, otra cosa son lo que pasó con el trompo.
Con el trompo, te refieres a la licencia.
Había una obstrucción urbanística. Son casos totalmente diferentes. Por eso te digo,
sí, pero le ha costado la inhabilitación a un alcalde y a un secretario. El trompo le ha costado disgusto serio.
Es lo que tengo que decir.
Aunque todavía no nos hemos enterado que Isabel Valencia no está jubilado, sino que está eliminado de la política por una sentencia judicial.
Hay reparos que son temas contables y se puede solventar sin ningún problema, y otros que sin un informe jurídico que te diga no va a pasar nada, no te metes.
Cuenta que cómo se salió Isa de la política. Hombre, yo le quiero mucho, Isa.
Le dio un infarto en mitad de la calle, se cayó al suelo, estuvo a punto de morir.
Yo estaba allí.
Isa.
Fue que le levanté del suelo.
Y le hicieron una operación a vida o muerte, y el hombre a los dos
estaba
meses
mayor, estaba
dijo,
mayor.
No estaba mayor, no era por edad, era un tema, y además no era un hombre de aquellos de carácter que tú digas el corazón te va a explotar. Fue una cosa que le pasó saliendo del ayuntamiento, pum, se cayó al suelo.
Es que
y él decidió dar el paso en septiembre del 2013 y en noviembre tomó posesión. En septiembre lo decidió, fue, y el 13 de noviembre del 2013 tomó posesión Paco Linares como alcalde. No lo inhabilitaron y se tuvo que ir de la alcaldía. Eso vino después.
Antes que le dieran el infarto ya tenía la sentencia firme.
No,
inhabilitación.
No, porque si no tendría que haberse ido antes. ¿Cómo? Antes de darle el infarto estaba imputado. Como hemos estado, yo he estado imputado.
El 80% de los diputados salen libres.
No, no, pero claro. En este caso no se ha conocido. Yo lo digo muchas veces.
Porque a mí mira, el mejor caso lo tenemos aquí en el puerto. Una persona como López Afonso.
Sí, bueno.
Y lo que le pasó es lo que
pero que no es el caso de Isaac, es que el tema
no,
de Isaac,
no, me refiero a los imputados.
El tema del trompo le acabó con su carrera
López
política.
López no tuvo nada que ver, nada.
Absolutamente
que...
nada. Y lo que pasa es que la palabra imputado hace mucho daño. Antes era.
Bueno, el tema de Isaac no está imputado, está inhabilitado.
Claro,
o al revés. Es que el ahora caso, es investigado.
Claro, porque se tuvo que cambiar, porque imputado es que has hecho algo malo per se. Investigado es que puede ver qué pasa. Como el 82% de los imputados o investigados salen absueltos. Porque no hay nada. No son baladí, es que las palabras no son baladí. Claro. Imputado. Es condenatorio en castellano. Bueno, sí, por lo cual sí, ha cambiado. Sí. Ahora, lo que no puede ocurrir es que haya se levanten reparos como norma, que los ha habido. Sí. Lo que no puede ocurrir, lo que está ocurriendo en Cataluña, que van a amnistiar, es algo más grave.
Hoy empezamos. No, bueno, yo
lo quiero decir aquí, porque estamos en una tertulia, entre otras cosas, política, ¿sí? En donde se va a perpetrar legítimamente, seguramente, porque si lo aprueba el Parlamento es legítimo, no es que tenga la verdad, no es democrática, ni la razón, no la da la democracia, a veces sí, a veces no, algo que habiendo sido prevaricado, habiendo gastado el dinero, habiendo sido condenado, se va a librar y no queda rastro. Con lo cual, yo quiero recordar a todos los oyentes que esto es un tema que estamos viviendo hoy.
Vamos a estar pendientes de la amnistía que se va a debatir en el Parlamento o los españoles vamos a pasar de este tema ya. ¿Vamos a estar pendientes?
No creo que vayamos a... Yo voy a estar pendiente horas,
también,
minuto.
Me refiero a la mayoría de los españoles que llegan al final del mes con la hipoteca colgada en el cuello.
La ciudadanía yo creo que no. Ahora mismo...
Bueno, estamos en otra batalla.
La
ya,
última ¿no? encuesta dice que el 60% no está de acuerdo.
Sí, claro.
Bueno. Con la amnistía, sí, pero para mí lo que más grave es que al 70% le da igual.
Eso es lo grave.
El hecho de la respuesta no sabe, no contesta, me da igual, a mí no me afecta. El pueblo, y llega a un 70%.
El pueblo soberano y el pueblo al final no es tan tonto.
Mi miedo no es que sean tontos, porque
que se cansen, que se cansen de la política.
El pueblo en general somos inteligentes.
Bueno, es lo que hay. Que genera desapego a la política.
Ese es el problema.
Yo comprendo que le estamos dando ejemplo para estar con desapego. Segundo, los independentistas son martillo pilón. Pum, pum. Día a día, todo el año, todo el tiempo, incluido en Navidad, para su causa. Y nosotros no estamos reaccionando, los que no somos independentistas, que es la mayoría de este país, porque los independentistas, que además están saltándose a la torera todo, no llega al 3% de los españoles. Y los demás somos gente de izquierda, de derecha, de centro, de arriba.
Bueno,
somos
gente normal. Yendo a lo mollar, ¿esto va a generar tensión?
No, en línea con lo que planteaba, evidentemente yo creo que va a haber un foco político. Yo creo que es una reflexión que nosotros tenemos que hacer, los que nos dedicamos, evidentemente, ocupamos un cargo público, tenemos nuestra burbuja donde debatimos continuamente sobre determinados asuntos y la amnistía va a estar en el foco, en nuestro foco político. Respecto a la ciudadanía lo que le preocupa es llegar a final de mes, cuánto le cuesta la cesta a la compra, poner cuánto le pone llenar el depósito del combustible, tener una vivienda, tener un empleo,
la lista de espera de sanitaria,
los hijos cómo van a formarse. Esa es la preocupación, cuánto tardan en atenderle en una intervención quirúrgica, en una consulta médica.
Eso es
lo que le preocupa mayoritariamente a la gente. Nosotros evidentemente en el foco político ponemos otros asuntos que nos pueden interesar, que son necesarios para mantener la gobernabilidad de este país o no, y que pueden resolver un problema. Antonio lo decía, la amnistía se está debatiendo, hoy será tomada en consideración en el Congreso, y sí, como consecuencia de un proyecto de ley, una proposición de ley en este caso, que se va a tramitar en el ámbito del Congreso y que va a suponer, cuando se apruebe, si se aprueba, unos efectos determinados, igual que durante estos 40 años se han venido adoptando por parte de distintos gobiernos, también de manera legítima, indultos. Sí, pues, a personas que han cometido delitos, entre ellos la banda terrorista ETA, que han sido indultados por el Partido Socialista, por el Partido Popular, épocas del...
No mezclemos, yo creo que no
debíamos
de mezclar y en hacernos trampa al solitario. No es lo mismo amnistía que indulto, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas, y creo que es injusto mezclarlo. Estamos hablando de un proceso que no es constitucional hoy, que no está en la Constitución, que no dice posibilidades de hacerlo de esta manera, y hay que en principio respetar, y no se está respetando. Que se ha hecho indultos, claro, se ha hecho indultos y estoy a favor de los indultos. ¿Quién está en contra de los indultos? Los razonables. Por cierto, que el Partido Socialista, no el partido, porque el Partido Socialista yo creo que hay que distinguir Pedro Sánchez y el sanchismo, que no es todo el socialismo, porque quien las mayores críticas ha hecho a la amnistía son los socialistas, los de pro, los que de toda la vida han traído la democracia a España. Felipe González, los juristas y todo, no es un problema del PP, no es un problema ideológico, es un problema conceptual. Con lo cual, la crítica viene por algo. Todos los ministros, que por cierto, el gobierno más grande de la democracia, otra vez, con más secretarios de Estado de la historia, todos tienen declaraciones antes de la amnistía que la amnistía no es posible. Luego, no soy yo, como Partido
Popular. Los socialistas.
Socialistas, sí, todos. Bueno, y los demás socialistas, muchos. Bueno, los que son de Podemos y compañía.
Hay miembros de Podemos y de bueno, Sumar, pues que no.
Eso pues, no pues sabe. Yo ya llegué aquí en esta radio, yo lo he dicho y lo defiendo. Digo, la amnistía no está en la Constitución, los indultos tampoco, está en la legislación española, en la ley de enjuiciamiento criminal, contempla tanto la figura del indulto como de la amnistía, indistintamente. Yo he defendido aquí que para mí es más democrática la amnistía, porque para aprobarse tiene que aprobarse a través de una ley. La ley se aprueba en donde reside la soberanía nacional, que es en el Congreso de los Diputados o en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados primero y luego en el Senado. Mientras que los indultos se podían adoptar de forma graciable por un gobierno, que por supuesto, gobierno elegido por esas Cortes Generales, pero con decisiones que se tomaban con es independencia que si tuvieran mayoría absoluta o no, era más sencillo en virtud de las competencias de cada uno.
No, pero con informes favorables de los tribunales. Condenatorio, no.
Escúchame, ya tendremos tiempo de hablar de la amnistía porque hay más temas de actualidad hoy.
Hoy no está el presidente del gobierno en España ni mañana, con lo cual la amnistía
no pasa nada,
no la va a discutir.
Tiene a Pachi defendiendo.
Pachi, que se fue de la calle gracias al Partido Popular.
Por lo menos no es el mascarón de prueba ni el más porrero máximo.
A nivel intelectual, estoy dispuesto a discutirlo aquí.
Está en tierra firme, ¿no?
Y al ministro de Transporte.
Está en Estrasburgo.
Hemos pagado, en tierra firme lo hemos pagado entre todos.
Y al ministro de Transporte.
Bueno, ahora hablamos de tierra firme, pero solamente puntualizar que abramos el ojo porque el documento que se está debatiendo en el Parlamento está sujeto a enmiendas y yo hay que ver las enmiendas que van a presentar las formaciones, porque igual no sabemos todo de la amnistía. Joder, ya la han dicho. Le iremos viendo y eso sí hay que estar atento a ver qué van a colocar por el lateral izquierdo.
Diego, hay que estar atento a todo. Esto es una bomba de relojería. Esto es un cambio constitucional total. Yo no hablo de legitimidad, hablo de cambio constitucional total. Ya sabemos que hay enmienda, Diego. Ya lo ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña y lo ha dicho... Ha dicho nada más y nada menos, porque han esperado a que venga aquí para que no se sientan ocupados, de que van a intentar a Borrás meterla dentro y a los Puyol, que por cierto sabemos todos...
Y más.
Porque los Puyol están mandando mucho dinero. Y sabemos que los Puyol son unos santos. Sabemos que no han hecho nada. Sabemos que han trabajado por Cataluña. Sabemos que han hecho todo. El mol honorable está, por cierto, médico. Otro más, otro médico también, no es otra cosa que médico, ni abogado ni nada, médico, presidente de la Generalitat.
Y se le adoraba, que cobra 10.000
euros al mes por ser expresidente, el único sitio donde se cobra tanto. Sabemos todos que no se ha llevado nada, no sé, ni sus hijos tampoco. Claro, bueno, con lo cual eso es lo que estamos discutiendo, ¿eh? No estamos discutiendo otra cosa.
Yo es que sigo dudando el hecho de que la amnistía al final no termine parada en algún sitio, porque por mucho que la ley se apruebe inicialmente, luego se termine de aprobar, vaya al Senado, ya se está diciendo que se va a llevar al juzgado. El juzgado la va a tener que ver, y todos los jueces Supremo. Que he oído, el Supremo, a todos les he oído decir que no es constitucional, que no es legal. ¿Y qué pasa si dentro de un año llega el Supremo y dice que la ley la echa para atrás y no se puede...? No habrá
Supremo.
Pasado
un tiempo. Si hay un procedimiento judicial.
Vale, sí, pero habrá
el
pasado un tiempo que en la que informar. Se han tomado medidas.
Sin duda, pero sí, ese es el problema que tiene. Pero además, no sabemos una ley. Es un proyecto de ley que se hace en urgencia. Más triste todavía.
Que lo que se quiere es aprobar inicialmente para empezar para traer a Puigdemont.
Claro, sobre la marcha, para que se pueda presentar, porque si no, no juega.
Pero ejemplos tenemos, y por eso tenemos un ordenamiento jurídico garantista. Y tenemos los mecanismos para si hay cualquier inconstitucionalidad que pueda haber recursos al respecto. La amnistía fiscal que aprobó el PP en el 2012. Se interpuso un recurso de inconstitucionalidad y fue declarada inconstitucional, pero la gente que ya trajo sus perritas para aquí no surgió
efecto. Pero traje las perritas si quiere. El primero que hizo una amnistía fiscal fue Felipe González, que fue la mayor que ha hecho en la historia.
Y pero es que mezclar la amnistía fiscal con esto.
Yo estoy a favor de que Felipe González. Nuestro Felipe González.
Lo único que tiene es un nombre.
Yo creo que Aarón lo que quería decir es que si el Tribunal Constitucional, pasado el tiempo, declara inconstitucional la ley,
el daño está hecho.
Lo que pasó, pasó. Y al final, la amnistía fiscal era inconstitucional, pero se benefició
pero
la
por
gente
eso que,
y no se volvió para atrás.
Por eso
y en este caso yo creo que pasará.
Micrófono que se te va.
Por eso, querido compañero, lo que se estaba pendiente es que tuvieran los informes preceptivos de toda ley, no una ley por vía de urgencia, que es que es ni más ni menos el Poder Judicial, que lo va a dar porque el Senado lo ha pedido, se ha prohibido que el Congreso pida informe al Poder Judicial, porque como tiene la mayoría, la tiene, legítima, la tiene, ha prohibido, y el Senado la ha pedido y la van a dar. Pero es que no tiene tampoco ni del consultivo, que es donde están los grandes letrados de nuestro país, la oposición más difícil, aparte de los expresidentes de gobierno, que también están.
El Consejo de Estado.
No se lo ha pedido, no lo va a emitir, no es necesario. Lo va a emitir, y espero que lo emita, porque estamos hablando de la creme de la creme. Y ese informe te puedo garantizar, y no soy jurista, pero aunque estoy haciendo una tesis total curiosa de eso, va a decir seguro, con un 99% seguro, que tiene visos de inconstitucionalidad en esto, en esto, en esto y en esto. Pero no porque lo diga Antonio Lacó, que es un vulgar cirujano que se dedica hace muchos años a esto, sino que es evidente que lo han dicho todos. No conozco a nadie, solamente un catedrático de derecho constitucional que está en excedencia, que ha dicho que esto es constitucional. Ninguno
¿Y el
más.
Presidente del Tribunal Constitucional?
Yo no conozco, yo que tengo formación jurídica, no conozco ninguna ley que se haya tramitado en este país, ninguna ley que se haya tramitado en la comunidad autónoma, que no haya un informe jurídico que del texto inicial traslade que tienen que efectuarse modificaciones de la misma, porque hay
si quieres te la cuento, yo he vivido en 15
años. Bueno,
pues
escúchenme, que esto será con motivo de debate. ¿Esto va a partir España?
Pues claro que no.
España está partida ya. España, desgraciadamente, por culpa de la política y de los políticos.
De algunos.
Yo creo que al final, entre todos la mataron y ella sola se murió. Estamos en
Hay
un
quien
momento,
vive de esto,
yo lo
¿eh?
Sigo diciendo.
Hay quien vive de esta de partir España. Yo claro, hablo, de, por ejemplo, de Abascal.
Me refiero... Claro, sí, bueno, es sí, que no. Hay casos y casos. ¿No? Yo no... Yo,
muy, muy grave lo que ha hecho.
Muy grave, muy grave, muy grave.
Creo que estamos en una situación donde ahora mismo, desgraciadamente, impera el egoísmo. Estamos en un momento donde... Y más los que hemos trabajado en ayuntamientos, a pesar de que ya hace 4 años que estoy fuera, ves cómo... Cada uno, lo que decías, los reparos para las ayudas de emergencia, y llegaba el vecino a decirte a ti que por qué le habías dado una ayuda al otro, si después, es decir, estamos en un momento muy, muy complicado, y la política en estos momentos, tú no sales a la calle ya, y en casi todos los sitios oyes a la gente que no tiene ni puñetera idea.
Ni ganas de saber.
Porque yo tampoco
ni ganas de saber.
Ni tiene por qué.
Sí, pero es que sientan cátedra.
No, bueno.
Sí, hay quien sienta cátedra del sí, quien sienta cátedra del no, sin tener ni idea, y al final lo que se consigue es que haya un enfrentamiento en comidas familiares. Yo, gracias a Dios, ¿no? En mi casa y en mi familia, cuando nos juntamos todos, una de las cosas que hay es que si se habla de política...
No, hay que comer mucho para tener la boca llena. Con la boca llena no se habla.
Ni de fútbol, ni de política... De
religión,
yo estaba allí y no pasé canuta de mal. Estamos pasándolo muy
tenemos
mal.
Tenemos un
año. Vamos a ver, tú has hecho una pregunta. Yo creo que este es un gran país. Sí, y va a seguir siéndolo. Yo me siento profundamente orgulloso, y no chauvinismo francés, de ser español. Lo digo de verdad, por la historia, por lo que es, por lo que tiene. El país del mundo que lleva 31 años siendo el número uno del mundo en donación y trasplante. Eso no lo hace sino un gran país. Y ese sí se llama España. Con este paisanaje, con lo que estamos aquí, con todo y con estos políticos. Segundo, la política está dando un ejemplo nefasto. Creo que la política es lo más noble que puede hacer una persona. Y no son todos los políticos iguales, igual que no todos los periodistas.
Pero todos los partidos sí.
No, tampoco los partidos no, porque yo si quieren hablamos de Podemos. Es que el Partido Comunista para mí no tiene que ver nada con la democracia. Nada. Bueno, respetando a un compañero mío, y además que me lleva.
Pero los partidos políticos sí son todos iguales.
No, yo no digo que yo no digo que no hay posibilidad de hacer política sin partidos políticos.
Bueno, pues, es absurdo crearlo. Escuchen una cosa, a ver qué les parece. ¿No echan de menos las políticas propositivas? Porque yo veo gobierno criticando a la oposición y alarmando de háganme caso a mí, permítanme que yo gobierne, porque si viene aquel, la va a liar gorda. Y una oposición que en vez de presentar alternativas y solucionar los problemas de este país, lo que hace es criticar que el gobierno, una manera de hacer política, pero no propone alternativas, no es una política propositiva. Y estamos en ver qué bando es el más malo y quiénes son los más peligrosos.
Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo, porque yo estoy de acuerdo con el doctor, yo también soy orgulloso de ser español y canario. Y soy nacionalista, pero no dejo de ser español.
Siempre
se puede ser nacionalista y español.
Yo estoy muy orgulloso de todo y estoy muy orgulloso de mis vecinos y de mis amigos, de mis compañeros de tertulia, a pesar de que el otro día lo ponía en las redes, podemos sentarnos en un sitio, tener pensamientos distintos y tener respeto y hablar. Todo eso estoy de acuerdo, y el mejor país del mundo mundial y de otros mundos, si los hubieran, en donde haya gente, es España. Todo eso estoy de acuerdo. Pero es que ese ejemplo que acabas de poner es el que se está viviendo en la sociedad. A lo que dice Pepito, Juanito dice que no. Ya. Y a lo que dice Juanito, Pepito dice que no. Y el problema no es ese, porque yo puedo decir una cosa y Aarón decir lo contrario. El problema es que terminamos enfrentados y terminamos discutiendo.
Por ideología, ¿no?
Y en el fondo estamos discutiendo por ideología, porque muchas veces cuando quitamos esto por un lado, es decir, el micrófono, y nos sentamos fuera de micrófono y hablamos, la persona que, bueno, que sigue teniendo su opinión, pero que por prudencia no la manifiesta totalmente en público... Muchas veces yo he visto, bueno, muchas veces no, casi siempre veo a gente de distintos colores políticos que opinan lo mismo, pero que no lo pueden decir públicamente, pues por temas de partidos, por temas de política, por lo que sea. Pero al fondo, el país está partido. Si los que tienen que dar ejemplo dan ese ejemplo, los que conocen poco de política y lo que quieren es copiar a la persona que tienen enfrente... poco bien lo harán.
Sí, yo a la pregunta directa que decía Diego, yo no creo que el país se vaya a romper. O sea, yo creo, en línea con lo que decía Antonio, que decía Juan Carlos, yo creo mucho en la gente de este país. Y además creo de manera decidida que la gente cree en la convivencia, comparto de que, y es un ejemplo esta tertulia, cuatro personas con ideología distinta, que podemos pensar de manera distinta, pero lo hacemos desde el respeto. Y yo creo que el problema es cuando se producen enfrentamientos. Yo puedo discrepar con Juan Carlos, puedo discrepar con Antonio, pero lo hago desde el respeto y desde un punto de vista que tratas de argumentar. Yo creo que en esta tertulia tratamos de hacerlo. En ese contexto sí tenemos que diferenciar de lo que puede ser el desapego respecto a la ciudadanía, respecto a las formaciones políticas. Y eso sí, comparto con Diego que tenemos que llevar a cabo una reflexión dentro de los partidos, porque sí comparto con Antonio que son los instrumentos necesarios para transformar los países.
No hay otro.
O sea, no hay
eso
otro.
Sí que está en la Constitución.
Y dentro de las formaciones políticas sí tenemos que hacer un mayor ejercicio posiblemente.
Pero ahora, los partidos son vehículos. Son vehículos donde se montan personas. Lo que no puede ser es que una vez que te metas en el vehículo, que es un partido político, ya te digan por dónde tienes que ir. Anulen tu personalidad, anulen tu pensamiento, anulen tu espíritu crítico. Y te tienes que montar no en un vehículo, sino en un ferrocarril con las vías que te las marca alguien.
Yo es que le estaba pidiendo aquí a nuestro amigo comunista, como llamamos cariñosamente.
Vamos a ver. Este tema yo creo que lo hemos tratado ya bastante.
Y lo seguiremos tratando. Y lo seguiremos tratando porque yo creo que es la clave de que las personas que nos oyen sepan distinguir lo que es la política propositiva. Oye, un problema, una solución. Lo que no puede ser que el problema, yo no tengo la solución, pero digo que tú no la tienes y la tienes peor. Que si yo lo hiciera, diga usted cómo.
La democracia se basa en la confrontación. No confrontación, que es una palabra que ya directamente lleva algo. En el debate. En el debate de ideas y en la proposición de soluciones a problemas. Y lo que hemos dicho muchas veces, con un poquito de sentido común se pueden llegar a soluciones a casi todo. Entonces, ¿falta política propositiva? Pues es posible que últimamente no sean los partidos tan propositivos como debieran. Porque incluso...
¿Y qué es lo que consume la gente? Porque cuando tú ves los debates en el Parlamento, dices, es que es uno contra otro, es un ataque de
Los Twitter. Debates en el Parlamento no se ven, no lo ve nadie.
No lo ve nadie, bueno, pero lo que extraen...
Lo contamos aquí,
pero no lo ve nadie. Lo que ponen en los telediarios, los titulares son uno contra otro.
Ahí viene la opinión pública.
Exactamente. Y es lo que se ve, ¿no? Es decir, ¿hay alguien hablando de modelos de sanidad? ¿Hay alguien hablando de financiación de comunidad autónoma? ¿Eso le preocupa a la gente?
Sí, pero lo que pasa es que no tiene... Marchamos en los medios de comunicación como se necesita. Pero a mí me gustaría matizar la pregunta tuya. Esto es un gran país, sin duda, pero es compatible que está partido. Sin duda, lo digo con la misma rotundidad, está partido. Los partidos políticos...
¿De ayer?
No, llevamos
tiempo... Porque España lleva partida en dos bloques de derecha y de izquierda
España,
toda la vida.
España ha sido capaz, con este paisanaje que somos nosotros, de crear una constitución que en donde nos perdonamos todos y se ha visto el desarrollo más importante de la historia de este país en los últimos 45 años.
Cuando la izquierda y la derecha han dialogado. Han respetado.
Luego ya se dialoga. Pero
vamos, es que ahora mismo la situación está muy complicada.
El mayor enemigo del español es el otro español, no es el extranjero. Somos un gran país, sí, pero somos enemigos de nosotros mismos. No reconocemos las cosas. Y hay un acto muy importante. La política es un acto voluntario. Luego, si vas... Con lo cual, no se puede obligar a nadie que esté en política. Y eso no ocurre en nada, en ninguna actividad humana. ¿Te ocurre? Te ocurre. Porque quieres. Con lo cual, basado en la voluntariedad, unos van y otros no. Unos quieren ir y otros no quieren ir. Bueno, pues ahora estamos en la época que casi nadie quiere ir, porque los políticos, ¡pum!, mira lo que hacen. Y esa voluntariedad condiciona todo. Si tú vales, bien. Y si no vales, también. Porque, ya lo he dicho varias veces, bueno, no hay vacante.
Si vale, mal.
No. A mí, bueno, yo no me he conocido tonto y llevo en política encantado.
¿Cuánta gente conoces tú que ha entrado en política y ha salido por la imposibilidad de cambiar su partido político?
Bueno, pues claro que conozco gente. A ver, y conozco un montón de gente que son socios del club y se van porque no pueden bañarse en pelota. Porque no pueden cambiarlo.
Es que un club no es un partido político. El club no tiene la responsabilidad de gobernar un país.
Perdón, pero
sí, pero no es lo mismo. Es decir, el fin no es el mismo. Al club vamos a bañar en una piscina y a ir a comer. A la política vamos a otra cosa.
La política van voluntarios, que no, se nos confundamos. Política puede ir tú mañana, Diego, y voy yo. O puede ir quien quiera. Y no se le va a pedir ni un carné de nada. Quiere decir, ni si tiene estudios, si sabe leer y sabe escribir.
Que esto está muy bien. No, entonces, pero hay que meterse en un partido político.
Pero Diego, claro. Lo que se refiere es que en la política vas a trabajar para la ciudadanía y en el club vas a disfrutar
de tu ocio. Claro, no tiene nada que ver. No te gusta el club, te vas a otro club.
En la política está el afiliado que no tiene ninguna obligación de gobernar. Y en el club está el socio y en la política está el
no
alcalde,
concejal,
el presidente y del club está el
presidente. Juan Carlos, eso es de verdad, yo creo que eso es peligroso decirlo, porque un club afecta a un grupo de personas, un alcalde afecta a todo el pueblo. Entonces no tiene nada que ver un club con un partido político. No tiene nada que ver.
Pero dicho lo de un club es simplemente como modelo que cuánta gente se va de un club porque no puede cambiar el club, un montón de gente.
Pero es que además no debemos mezclar un partido con un ayuntamiento.
Yo no digo
que el alcalde sea igual que un presidente de un club, no. Ni un presidente de un cabildo, no, no. Es una personalidad elegida democráticamente que tiene una obligación.
Sí, sí.
Pero un partido político es un club.
No.
Del partido político salen personas con responsabilidad de gobernar y otras que no.
No, claro,
y otras que lo único que hacen es ser afiliados y ayudarse.
De verdad creo que eso es un error conceptual de que un partido político sea como un club. Insisto, lo dice la Constitución, es la herramienta que tenemos los ciudadanos.
No hay otra.
Para afectar a lo público. Es decir, si queremos cambiar las cosas, tenemos que ir a través de un partido político, que es el que para obtener representación. Entonces, cuando tú entras en un partido político, yo llevo dos amaños, uno se llamaba Unión por Progreso y Democracia, otro se llama Ciudadanos, con la esperanza de que eran formaciones políticas nuevas donde se iba a recoger las inquietudes de los ciudadanos y tenerlas en cuenta. Y en un momento dado lo hicieron, pero cuando se acercan al poder, el poder los corrompe.
Es mi
experiencia personal. Herméticas donde el que va al ritmo que marca el que toca la gaita, ese prospera, independiente de su valía, de su independencia, de su espíritu crítico. El que es disonante a la orquesta que marca la que manda o el que manda, automáticamente es excluido. Pero no solamente es excluido.
Pero eso es
excluido
de ahora.
Yo hablo de mi toda experiencia. Pero en formaciones políticas nuevas.
Es que
eso es lo que hay que intentar cambiar, ¿no? Porque el ciudadano puede acceder a la política.
Pero para intentar cambiar en este sitio, estamos con los micrófonos, nos oye mucha gente.
Es importante que hablemos,
hay que decir que lo más noble que puede hacer una persona es dedicarse a los demás. Primer punto, que eso se llama política, buena política, y que mayoritariamente en todos los partidos hay gente buena.
Cierto,
si no decimos eso, nadie va a ir.
Sin duda.
La gente joven, nadie va a ir. Y entonces estamos desprestigiando, a veces sin razón y a veces con razón, la actividad política. Mira, yo soy hice un doctorado en sociología y basta en la encuesta. Para poder hablar hay que hablar de encuestas validadas, que para poder valorar lo que hay.
Sí. Mañana hablamos de sociología aquí, vamos a hablar de la profesión de sociólogo.
Oye, macho,
¿quieres venirte?
¿Mañana qué día es?
Miércoles.
Yo encantado.
Vamos.
¿A qué hora?
A las 9 creo que es hablar con Rafa, que también es sociólogo.
Bueno, yo encantado.
Vamos a hablar de la profesión de sociólogo. De sociólogo.
Bueno, yo no la ejerzo.
De lo importante que es y lo distorsionada que está.
Es definitiva. No se puede tomar conclusiones sin medir. Y medir es una técnica donde tienes que validar una encuesta que te mida. Porque si tú haces una encuesta mal y pregunta no sé qué, no mide lo que quiere. Y eso es lo que más tarde, que es lo que tardé yo, casi 2 años en hacer una encuesta validada para lo que estaba preguntando. Pero lo que te digo, pregunta que hice yo en mi tesis doctoral. ¿Qué es la profesión que usted más respeta o más quiere? ¿Cuál es la actividad, no profesión, la que salía peor?
Política.
Periodista.
Sí.
Curas, escuchen, y políticos. ¿Por qué? Porque están desprestigiados, porque hay mucha gente que los desprestigia. ¿Cuál es la primera que sale?
Pero no los periodistas.
No, los periodistas, médicos,
no,
también.
No, como dice, hay mucha gente que me pone a mí.
Yo soy periodista. No, son los medios de comunicación los que hacen opinión pública, no otros. Luego,
está claro. Que se conforma.
¿Cuál es, pública ¿cuál es la primera?
El médico, ¿no?
Medicina, maestro,
el
profesor.
Maestro. El maestro.
Investigador y médico.
Yo
me escapo.
¿Qué año fue?
Esto fue. Bueno, sigue igual. Eso fue. hace
10 años por lo menos.
No, menos, 10 años, hace 7 años. Pero bueno, no ha cambiado. Estados Unidos. ¿Cuál es la primera actividad valorada? El político y el militar. ¿Qué cambio social? Inglaterra, político y militar los primeros. ¿Por qué? Porque son gente seria mayoritariamente y la gente, los ciudadanos lo creen. Escuchen, militar y político. En España militar no sé dónde salía, pero creo que no salía mal. Ahora no salía mal.
Hombre, aquí
pero
en España la Guardia Civil hasta hace poco se la tenía en buena consideración. Sí, bueno, y son de armas tomar también.
Bueno, la conclusión de que es cuestión de que valoremos lo que significa dedicarse a la política. Y critiquemos quien lo haga mal. Y si no lo valoramos, no va a venir nadie. La gente pasa. Claro que no va a pasar. Pero aunque pase, no puede haber vacante y siempre habrá políticos en la democracia.
No es atractivo para las personas que realmente tienen buenas intenciones. De verdad.
Ahora mismo no es atractivo, pero ahora mismo no. Yo te lo digo en mi propia persona. Yo pasé 20 años y lo pasé muy bien y con momentos muy malos. Y ahora que llevo 4 años fuera, que lo veo desde como un espectador. Y alguien se me acerca a decirme, bueno, hay que empezar a hágalo ustedes. Yo no vuelvo, porque además, una vez que sales y estás, porque la política es peor que el tabaco.
Sí, es
adictivo hasta el momento. Y yo siempre digo una cosa que para mí es muy importante y solo te das cuenta cuando estás fuera. Una vez que mientras estás en política, te piensas que todo el mundo está en esa esfera de lo que tú estás viviendo.
Lo hablaba antes de la burbuja de los políticos.
Y cuando te sales fuera, te das cuenta.
Y no le interesa nada de lo que tú estás hablando.
Yo pongo el ejemplo sencillo: un pleno. Los plenos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz eran unos plenos históricos. Y yo pensaba que todo el mundo el
cuando
lunes
había
de pleno,
cuando había enfrentamiento,
¿sí? y ahora mismo
hace 4 años así
no era. Como el del puerto no ha habido
periodísticamente
la gente atiende cuando tiran pintura por encima de alguien.
Periodísticamente aquellos plenos de Salvador García Llanos, Marcos Brito Gutiérrez, Paco Carballo, etcétera, Lola Padrón, María Jesús Ferrer, Juan Carlos Marrero, es decir, hubieron plenos. Pero qué quiero decir, ahora mismo, ayer ha habido un pleno extraordinario. Sal al puerto y pregúntale.
Nadie se ha enterado.
Es que yo me enteré porque después de las redes sociales alguien colgó.
Yo me he enterado esta mañana.
Bueno, pues eso se llama transparencia. El que no se entere no es culpa de los ciudadanos, sino nuestra. El que no se comunique correctamente todos los días lo que uno hace políticamente y que lo entienda con un idioma, que lo entienda, no con una jerga. Si yo te opero a ti y no te puedo explicar lo que te he operado, me he confundido. Si la justicia no se entiende porque usa una jerga distinta, se confunde la justicia. Luego, lo que hay que hacer es transparencia y que la gente utilicemos todos idiomas que se entiendan, no que no se pare. Y en política se usa idiomas que peor que la cirugía un montón de veces. No tiene justificación. ¿Cómo es posible que no se sepa que ayer hubo un pleno?
Eso
tiene que saberlo.
Eso, Antonio, yo creo que lleva a otra reflexión, ¿no? Yo sí comparto que, evidentemente, la gente tiene que saber. Uno, desde el punto de vista político, cuando formas parte de un partido, das un paso al frente porque con responsabilidad, de forma voluntaria, pretendes formar parte de un instrumento o de un vehículo para mejorar la vida de la ciudadanía.
Está claro.
Y lo haces porque consideras que, ya sea como afiliado, ya sean puestos de responsabilidad, puedes, con tus ideas, con tu empuje, con tus ganas de trabajar, transformar cosas. Porque al final, cuando uno da pasos en política, es porque cree que puede aportar para transformar cosas. Hay algo que te mueve para dar ese paso y luego se amplía el abanico. Pero hay una segunda reflexión que apuntaba Antonio, que tiene que ver con la transparencia, pero que yo apunto más, tiene que ver con la política de comunicación. Bueno, el problema porque sí, pero tiene que ver, hoy en día es tanta la información no solo política, sino en general, que llega a la ciudadanía, que yo creo que la ciudadanía no es capaz de discernir qué es importante y qué no, y qué le llega.
Bueno,
¿y qué le llega? Porque
consume al final, lo que más le gusta.
Digo, nosotros en
el vídeo de TikTok.
Y nosotros en nuestro consumo propio, diariamente, que estamos en redes de comunicación para estar informados de lo que pasa en el ámbito estatal, Canarias, en mi caso, Cabildo de Tenerife, o municipios cercanos. Te pueden llegar 20, 25, ya, 30 noticias relevantes que llegan de todos sitios. O que se enfocan como relevantes por los departamentos de comunicación de esas instituciones.
Que hay vida fuera de la política, es verdad. Pero una cosa que me gustaría compartir con todos los oyentes, con los compañeros, pero con todos los oyentes. Si tú pasas de la política no pasa de ti, porque tu vida, tu comida, tu coche, tu gasolina, tu colegio, tus relaciones, tu universidad, todo depende de la política en un país democrático.
Desde
con lo cual, como pases,
mueres.
Luego, pero hay gente que pasa, sí, y al final la política te influye en que puedas venir aquí a hablar en esto, que puedas tener libertad de prensa, que puedas tener universidad. Y eso es un grave error. ¿Que hay vida fuera de la política? Claro que lo hay. Sí. Pero que casi todo es política, sí. Y que tu política influye en la política general, influye en toda tu vida, más de lo que uno puede creer. En ponerte los zapatos por la mañana y abrochártelo, depende de la política. Aunque no creamos que no, el que te opere, el que no te opere, el que tenga salud, todo el que no lo tenga, el que viaje. El,
oye, con lo para cual, acabar, ojo,
encender la luz, abrir todo el grifo del agua.
ir al Mercadona.
Eso, ¿eh?
Óiganme, antes de acabar, vieron ayer, porque es que ayer inundó Pedro Sánchez la televisión, estuvo por la mañana presentando su libro Tierra Firme, que por cierto parece que también va a ceder los derechos de autor, como hizo con su primer libro.
Es que no es autor.
¿A quién se lo
primero
escribió?
No ha sido autor.
¿A quién se lo escribió?
No se lo bueno. Él lo reconoce, que se lo escribe, no lo ha leído. Lo reconozco también ayer.
Él no lo ha leído. No,
además se lo escribió una de UPyD que se llama Irene Lozano.
Lo sabe.
Una de UPyD que fue director, secretaria de Estado de Deporte.
Sí, lo escribió siempre. Por cierto, no escribe nada bien. No, entonces, no. Esa es mi opinión.
Yo lo que me pregunto, ¿no había otra cosa en el mundo que 11 de los 23 ministros?
14.
¿O 14 estaban sentados ahí?
Y ninguno fue con el rey argentino, que es más grave. Ninguno fue con el rey, que es un principio constitucional.
Me han leído la mente. Digo, era más importante estar en la presencia, en el presentación del libro.
Escucha, pero te voy a...
E ir a ver a Milei.
¿Sabes lo que pasa?
14 de 22. Me parece una exageración, ¿eh?
Tiene mucha influencia el que no hayan ido. Eso es lo que digo la política. Constitucionalmente el rey, si no tiene respaldo del gobierno, no hay nadie. Va particular. Y no fue. Y te guste o no mi ley, te guste o no te guste, te diga lo que te diga. Han ido a dictaduras profundas como es Cuba. Pero hay que ir, hay que ir. Y ayer no fue ninguno. Ningunearon al Estado. Ningunearon a un presidente de gobierno donde hay más españoles que en ningún lado del mundo fuera de España y Argentina, que siempre nos echó una mano, incluida la dictadura. Claro. Yo me acuerdo de comer en casa carne.
Inversiones argentina. Españolas en Argentina, cuidado, ¿eh?
Todas del mundo, todas las del millones. Mundo. Bueno, pues no fue. Por eso te lo digo, el libro, pues. ¿Qué se llama eso? Propaganda. Que es una técnica.
A mí no me gustaría ver a 14, y sobre todo no me gustó ver el maestro de ceremonia, que bueno, no, era como un salvamento.
Y era el intermediario, bueno, no prefiero no hablar, pero es que no, ahí no soy nada neutral, pero si te lo juzga, yo fue un acto de propaganda del Corte Inglés. Eso es como cuando se presentaría un libro del Corte Inglés de alguien que no lo escribió, que va a donar, si no lo va a comprar nadie, ¿quién va a comprar ese libro?
Sí, hombre, y lo van a regalar por Navidad, de paso lo presentó ayer, pero para sí, que lo regalen por Navidad.
No, no, no
lo presentó,
pues, eso fue para anular la amnistía.
Esto que estamos hablando ahora... Tiene bastante que ver con lo que hablamos antes.
Sin duda, claro.
Si este es el ejemplo que le estamos dando a la ciudadanía.
Bueno, ejemplo de una persona.
Sí, pero es que la gente no se para, desgraciadamente. La gente, lo que yo acabo de decir y me acaban de corregir que no eran 11, sino 14.
¿14?
Es vox populi.
Claro.
Es como cuando dices, bueno, pues el alcalde fue a la Vera a ver no sé qué y se llevó a 7 concejales. No había otra cosa que hacer sino que el alcalde se llevara al séquito de 7 concejales.
Sí, bueno, pero eso hay que escuchar. Es igual que Pablo Iglesias dice que vivía en un piso de 30 metros cuadrados en Vallecas.
Pablo Iglesias está fuera.
No, fuera no está fuera.
Se irá a Europa, ¿no?
¿Qué va a estar?
No lo va a votar nadie.
¿Qué se va a ir a Europa? ¿Tampoco? ¿Que va a una casa, un casoplón de 1,5 millones de euros?
Ah, no, pero si se la ha ganado trabajando, Antonio, sí, tiene claro, derecho a comprarlo.
Claro,
hombre.
Claro, a Podemos claro. Le queda hasta verano.
Bueno, una buena noticia para acabar. Las pensiones de viudedad subirán un 14% en el 2021.
Ya veremos. Mira, eso me alegro.
Eso es una buena política social. Eso sí.
Eso es verdad.
Está claro.
Las pensiones de viudedad que sean realmente de viudedad, porque también habría que valorar muchas pensiones de viudedad que son a personas que no son dependientes de esa pensión.
Bueno, eso no importa. Ojo con eso.
Que eso hay que...
Una pensión hoy en día está informada.
No, pero no,
no quiero decirte que hay personas que tienen, por ejemplo, mi edad, 58 años.
¿Y son viudos?
Que son viudos.
¿Y por qué no pueden cobrarlo?
No, sí, pero...
Bueno, si es un derecho, estaría bueno que no.
Claro.
¿Y un rico puede cobrar? Hombre,
mientras que haya viudos o viudas que dependen de la pensión de viudedad porque en su vida profesional no ha existido y están cobrando 600, 700 euros, pues a lo mejor hay que tener un poquito más de solidaridad.
Bueno,
no tener una pensión máxima de viudedad. Una persona que tiene un trabajo que le genera 30 o 40 mil euros al año.
Eso habría que...
Yo es que todo... Café para todo, a mí no me gusta café para todo.
No, derechos para todos iguales. Derechos, no café. Derechos para todos iguales. ¿Un millonario puede cobrar una pensión? Claro, si ha cotizado 30 años, claro que sí.
Claro, pero un poquito de solidaridad no viene mal. El 14% de las pensiones mínimas me parece muy bien. El 14% de las pensiones máximas me parece un abuso.
Pero eso es otra cosa, que el rico renuncia a su pensión porque ya es suficientemente rico. Pero eso entra en la personalidad de cada uno.
Pero de todas formas, la noticia estamos hablando del 14% de las pensiones de viudedad.
De viudedad.
Que no son las pensiones máximas.
No, 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 o sea, hay unas pensiones de viudedad que
perciben el 50 y no me acuerdo cuál es
el 52.
Yo debo decir una cosa, la base reguladora. Mi abuela trabajó toda su vida, terminó pagando, murió y pagó 3 días después de morir, con 96 años y medio, el seguro autónomo y cobraba 480 euros de viudedad.
Eso hay que arreglarlo.
Pero mira, de lo que venimos hablando en la tertulia, estamos hablando de una noticia importante, adoptada por el gobierno de Sánchez, pero hay otras dentro de nuestra esfera política, de nuestra burbuja política, que de alguna manera difuminan una noticia muy relevante para buena parte de la población española, que es el incremento del 14% de la pensión de viuda.
Sí, bueno.
Es muy importante, yo creo que es muy importante. Además,
de todas maneras, eso lo hace el dinero español, de todos los españoles. Pero y nosotros no somos políticas. Dueños del dinero, somos administradores temporales de lo
pues
público.
Pues se nos han quedado un montón de temas hoy aquí en el tintero. Tenemos que irnos, que tenemos que ir a una rueda de prensa a Tacoronte. Así que, señores, la semana que viene hablaremos de las elecciones vascas, que ya tenemos candidatos del PNV y H. Una posición de H yo considero que es la acertada, desmarcándose de ETA, desmarcándose de ETA radicalmente. Ya Otegi pasa la historia. Hablaremos la semana que viene.
Otegi va a ganar.
No, Otegi nos va a presentar.
No, pero viene el jueves o no, el miércoles, mañana.
Ah, no, sí, ya me
viene. ¿A Canarias?
No, para sociología. Ya hablamos, ya me lo dice.
Pensé que venía Otegi aquí mañana.
No, no, yo también he entendido eso. Sí, quedan todos despedidos sin nombrarle. El martes que viene nos volvemos a encontrar y a ver si Antonio viene para aquí mañana para hablar del sociólogo. Te mando, te mando. Familia, mañana a las 7:30, si el ordenador me lo permite, que hoy me ha dado un susto tremendo, pero al final hemos tenido programas, cosa de la que me alegro y espero que ustedes también. Hasta mañana. Gracias, apagólo.